nueva, un grupo de muchas veces de gente joven que está lanzando un nuevo proyecto. Y muchas veces pensamos que es de tecnología ese proyecto, que eso es una startup, ¿no? Entonces se dice que una startup fue, por ejemplo, pues Google en su momento, o Facebook fue una startup, pero nunca pensamos que una startup pudiera haber sido Coca-Cola, por decirlo así, ¿no? Bueno, entonces lo primero que me gustaría desmitificar, empezando a hablar de Lean Startup, es que en realidad, como bien decía nuestro compañero, que va un paso por delante, una startup no es más que un grupo temporal que busca un nuevo modelo de negocio replicable y trabaja en condiciones de incertidumbre. Entonces, si piensan, esta definición tiene tres elementos, ¿no? Es un grupo temporal que busca un modelo de negocio y que trabaja en incertidumbre. Y eso aplica, si lo piensan, no solo a cuatro jóvenes en un garaje que están programando una aplicación. Aplica, de hecho, a cualquier grupo que quiera innovar. Cuando ustedes en sus organizaciones deciden abordar un nuevo proyecto de innovación, ¿qué es lo que hacen? Eligen a un equipo, a ese grupo temporal. Ese grupo temporal busca ese modelo de negocio que tienen que validar que funciona y además trabajan, como no, en incertidumbre. No solo por ser un proyecto de innovación, sino porque también lo decíamos ayer, estamos en un entorno cada vez cambia más rápido y por lo tanto hay más incertidumbre. Entonces, lo primero que quería decir es que Lean Startup no es solo para cuatro jóvenes en un garaje, Lean Startup es para cualquier organización que quiera innovar. ¿Sí? Bien, bueno, pues Lean Startup, el término lo acuñó esta persona que vemos en la imagen, Eric Ries, ese jovencito, cuando escribió un libro con el mismo nombre, que de hecho les recomiendo porque es un libro bastante interesante para quien esté interesado en la innovación, para quien quiera aprender de innovación. Y digamos que popularizó un movimiento que luego se ha difundido y ha crecido, hasta el punto de que pues Eric Ries ya es casi una superestrella. Sin embargo, el origen de todo este movimiento incluso es anterior. Eric Ries escribió el libro después de haber estudiado en Stanford con un profesor que se llama Steve Blank, que es realmente, yo creo, el padre de todas estas metodologías. Entonces, quien quiera algunas lecturas de innovación, les recomendaré sobre todo algunas de Steve Blank, que era el profesor de Eric Ries, de este señor, ¿no? Bien, entonces, ¿qué nos decía Eric Ries? ¿Cómo sintetizaba él los aprendizajes de los emprendedores en esta metodología, en Lean Startup? Bueno, pues nos decía en primer lugar que, claro, los proyectos, como sabemos, implican incertidumbre y entonces tenemos que entender que nuestras ideas son solo hipótesis que tenemos que comprobar. Porque muchas veces, y lo decíamos ayer, estábamos tomando las decisiones de innovación basadas en intuición. O sea, pensábamos que una idea era buena y ya avanzábamos. Pero no entendíamos que esa idea, de hecho, no será buena hasta que esté comprobada, hasta que tengamos datos que la sustentan, ¿no? Entonces, eso es lo que nos decía Eric Ries. Entendamos que son hipótesis, son suposiciones. Y basémonos en lo que hemos podido validar, en lo que hemos podido comprobar, en ese aprendizaje que realizamos en el mercado. Y claro, ¿cómo validamos? ¿Cómo conseguimos esos datos? Bueno, pues solo hay una forma de conseguirlo, que es experimentando, que es con prototipos, con cosas que ponemos en manos de los clientes y aprendemos de eso. Y entonces, lo que sí hizo muy bien Eric Ries fue sintetizar el proceso de experimentación en estas tres etapas: construye, mide y aprende. Bien, entonces, hasta aquí, ¿qué vamos diciendo? Vamos diciendo, en primer lugar, startups somos todos los que queremos innovar. Vamos diciendo, el término startup, por lo tanto, también es aplicable en las grandes organizaciones. Vamos diciendo que se ha popularizado tanto que ya lo han adoptado grandes organizaciones como General Electric, por ejemplo. General Electric fichó a Eric Ries como consultor para que les ayudara a implementar Lean Startup en toda la organización. General Electric tiene más de 300.000 empleados. No son cuatro chavales en un garaje, ¿no? Entonces ellos han hecho su propia adaptación de Lean Startup, que han llamado FastWorks, y que básicamente es aplicar ese construye, mide y aprende a cualquier nuevo producto que General Electric va a lanzar. Entonces, yo creo que está claro que es una metodología aprobada y que ayuda a empresas de cualquier tamaño. Más ideas sobre Lean Startup. ¿Qué es lo que cambia respecto a cómo veníamos innovando antes? Bueno, pues, por un lado decíamos, es importante la experimentación en Lean Startup. Tenemos que crear algo rápido y barato y ponerlo en manos del cliente. ¿Y cómo lo estábamos haciendo antes? Bueno, pues en vez de experimentar, estábamos planificando. ¿Alguno de ustedes ha hecho un plan de negocios o un business plan? Que levante la mano. Bueno, la mitad de nosotros hemos hecho un business plan en algún momento. Bien. ¿Y se cumplieron sus predicciones del business plan? ¿En el tercer año su negocio estaba más o menos donde ustedes pensaban? ¿Qué sucede con los business plan? queda en el papel, totalmente. De hecho, el papel aguanta todo. Yo tenía mi jefe, de quien aprendí mucha innovación en su momento, era un venezolano, y él siempre decía que su trabajo soñado era ser el presidente de una empresa en el quinto año del business plan. ¿Por qué? Porque en todos los business plans, o sea, no hay ningún business plan en el que en el quinto año no te esté yendo muy bien, ¿verdad? Qué curioso, qué misterio. Entonces, el mejor trabajo del mundo es ser el presidente de una empresa en el quinto año del business plan. ¿Esto por qué? Bueno, porque los business plans no se cumplen, tan sencillo es como eso. Entonces, si queremos innovar y lo primero que hacemos es construir un business plan, probablemente lo que estamos haciendo es perder 2 o 3 meses muy valiosos en los que lo que podíamos estar haciendo es, en vez de inventar, más bien experimentar. Por eso, el enfoque Lean Startup rompe ese paradigma. No tenemos que hacer una planificación detallada, sino que tenemos que experimentar. Dicho esto, alguno de ustedes quizás me diga, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Los business plans no sirven para nada? No, no es que no sirvan para nada. No sirven en la etapa de descubrimiento, que es donde hay mucha incertidumbre. No sirven quizás en la etapa de ejecución, donde ya hemos despejado buena parte de la incertidumbre. Sí.
En este sentido yo tengo una duda. Dado el enfoque empresarial, y entiendo que tiene que tener todo el tema de innovación, un aporte desde la dirección estratégica para entender estos procesos, pero en la realidad no sé hasta qué punto, desde un punto de vista empresarial, te pueden dar presupuesto para intentar. Entonces, desde ese enfoque, sí, mi pregunta es... ¿cómo apalancamos el tema de la cultura organizacional para que la dirección estratégica tenga claridad de que este proceso nos va a llevar a algo, ¿no es cierto? Porque evidentemente las personas que invierten necesitan estar seguros de que esa inversión va a tener un retorno. Entonces, desde ese punto de vista, no sé.
Muy buen punto. De hecho, como tengo una pizarra por aquí, no sé si la ves desde allí, la pizarra, ¿sí? Vale, me gustaría hacer un dibujo que nos ayude a responder esa muy buena pregunta. Cuando nosotros pintamos un proceso de innovación en una empresa, un proceso de innovación decíamos que de hecho se podía ver como un embudo, decíamos ayer, ¿verdad? Así. Y por aquí entran las ideas y por aquí salen ya los proyectos implementados. Vale, entonces, lo que tiene que entender la dirección, si no es que no saben de innovación y tenemos pues que educarles, lo que tienen que entender la organización es que como por aquí entran muchas cosas, tenemos que ser capaces de filtrarlas. Y aquí hay entonces distintas etapas donde tenemos que tomar decisiones. La decisión es qué ideas pasan de aquí a aquí, qué ideas pasan de aquí a aquí y qué ideas pasan de aquí a aquí. Entonces, en la etapa inicial de exploración, aquí, en esta parte de primera etapa, la etapa 1, nunca te pueden pedir un business plan, es lo que estoy tratando de decir. Porque lo que vas a hacer es sentarte 2 meses en tu despacho y escribir un montón de tonterías que no se van a cumplir. Entonces, aquí no te pueden pedir el business plan. Aquí lo que te tendrían que pedir es, demuéstrame y valídame que hay un problema, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hacíamos ayer, ustedes habían hecho entrevistas, haríamos otra serie de herramientas de trabajo de campo, y entonces aquí tendríamos muy claro que el problema existe. Y entonces, presentamos estos problemas a la dirección, al comité de innovación de la empresa, por ejemplo, y decidimos que de las, por ejemplo, 8 ideas que teníamos aquí, hay 3 que tienen un problema suficientemente relevante para pasar al siguiente paso. ¿Cuánto nos hemos gastado aquí? No voy a decir 0, porque a lo mejor no hemos invertido ni un dólar, pero sí hemos invertido el tiempo del equipo, ¿no? Entonces, algo hemos invertido, pero muy poco. No le hemos tenido que pedir dinero a nadie, por decirlo así. Siguiente paso. Ya tenemos claro el problema, entonces tenemos que conceptualizar la solución. Y claro, entonces aquí ya empezamos, por ejemplo, con unos experimentos no funcionales, como lo del vídeo que veíamos ayer, si recuerdan, ¿no? Y entonces de aquí llegamos a la conclusión de que presentamos estas conclusiones a la dirección y aquí vemos que hay 2 ideas con mucho potencial, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que aquí ya, como hemos hecho prototipos, ¿cuánto nos hemos gastado aquí? Un poquito. Hemos hecho un experimento que nos ha costado, no sé, pongamos que hemos hecho un vídeo y nos hemos gastado $3,000. Algo hemos invertido. Vale, aquí ya hemos tenido que pedir algo de dinero, pero nos lo han autorizado la dirección en la etapa anterior, cuando les hemos demostrado que había un problema. Siguiente, aquí ya tenemos una solución validada, es decir, sabemos que lo que quiere el cliente es una app que tiene estas funcionalidades, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que sigue aquí? Aquí ya tenemos que pasar a hacer un prototipo más avanzado para, por ejemplo, incluso empezar a cobrar a los clientes, por poner un ejemplo. Entonces, en esta fase ya casi de implementación, tenemos que conseguir algo que funcione. Ya no nos vale un vídeo. Entonces, en esta etapa necesito más dinero. Aquí es donde me pueden pedir, por ejemplo, no un business plan, sino un business case. que es algo diferente. Son, pues un business plan son 50 páginas, un business case pueden ser 3 láminas de PowerPoint donde explico por qué creo que hay un mercado suficientemente grande, y lo he comprobado con datos, para que la inversión que yo voy a hacer aquí en construir ya algo que funciona sea válida. Y ya por último estamos en la fase pues, de despliegue, por decirlo así. Es decir, ya hemos inventado un producto, ya hemos despejado toda la incertidumbre, aquí ha llegado, por ejemplo, un único proyecto, y aquí ya sí podemos hacer el business plan. Y ahí es donde la dirección tiene que entender lo que nos tiene que pedir en cada momento de la idea. Si nos piden el business plan aquí, están tirando dinero. Nos lo tienen que pedir más bien aquí, cuando ya hemos despejado tanto la incertidumbre que ya sí somos capaces de entender lo que tenemos que construir en el próximo año, por decirlo así, para que esto funcione. ¿Más o menos claro? Entonces, la pregunta era muy buena y creo que es un reto que nos enfrentamos todos. Nuestros directivos muchas veces no entienden que no les podemos presentar un business plan aquí, que nos tienen que dejar un espacio para explorar. Y eso es lo que les tenemos que transmitir. Necesitamos explorar, traerles datos, no les vamos a traer ideas, les vamos a traer datos de por qué esas ideas pueden funcionar, datos cada vez más avanzados en cada una de las etapas, y también la inversión aumenta. Desde aquí hasta acá, pues vamos incrementando la inversión de forma lógica, porque también sabemos que vamos por buen camino y ya hemos descartado las ideas pues que tienen menos potencial. ¿Más dudas había? ¿Comentarios? ¿Por aquí había alguno? Gracias. Bien, entonces decíamos, ese es el primer cambio de paradigma, ¿no? El primer cambio de paradigma es, ya no estamos haciendo una planificación detallada al inicio, sino que estamos yendo a experimentar. ¿Qué más cambia en Lean Startup? Bueno, ¿cómo tomamos las decisiones? Ya no las tomamos basadas en la intuición, sino basadas en los datos. Y esos datos, el de mayor valor de todos, es la opinión del cliente. Al cliente le duele o no le duele el problema, al cliente le vale o no le vale la solución. Eso es lo que buscamos en Lean Startup. No la intuición de las personas de mayor responsabilidad de la organización.
¿Qué porcentaje de las organizaciones en presupuesto debería dedicarse a esto? ¿O sería un óptimo o algo así?
Bien, yo creo que ojalá tuviera la respuesta. Es más, no hay ni siquiera buenos datos, porque es una pregunta que yo mismo me he hecho muchas veces, ¿no? No hay ni siquiera buenos datos de lo que dedican las organizaciones a esto. Más bien, volvería un poco al esquema de los tres horizontes que comentábamos ayer, si recuerdas. Y decíamos que tenemos que asegurarnos de tener esfuerzos incrementales, adyacentes y disruptivos. Entonces yo diría, ¿qué porcentaje necesitas para estar apostándole a los tres horizontes y cuánto quieres apostarle a cada uno? Esa sería la pregunta que nos tenemos que hacer. Y además, no creo que haya una regla que podamos seguir todos, porque, de hecho, unas industrias requieren mayor inversión en innovación que otras, ¿no? Y pongo un ejemplo. En la industria del software, de hecho, el balance del 70-20-10 que decíamos ayer no se cumple, sino que la industria del software, la inversión incremental es mucho menor y la inversión, digamos, más disruptiva es mucho mayor. Porque, de hecho, como tiene una velocidad de cambio mayor, no hace mucho sentido estar mejorando el producto de hoy, sino que más vale estar creando el de mañana y lanzar el de mañana. Entonces, más bien, pensemos qué velocidad de cambio tiene nuestra industria, cuántos esfuerzos tengo en los tres horizontes y si de ahí tengo que incrementar o reducir. Pero no tengo una cifra ni un porcentaje de los ingresos. Sí te puedo decir lo que hacemos en Opino. Te puedo decir que nosotros tenemos la regla de que el 20% de lo que hacemos cada año tiene que ser completamente nuevo. Pero es más bien una regla de objetivo, no de inversión. 20% de los ingresos que producimos cada año tienen que ser de cosas que no hacíamos el año anterior. Esa es nuestra regla, bastante ambiciosa. Y adicional a eso, lo que decimos es que queremos dedicar el 10% de nuestro beneficio a proyectos de tipo transformacional, que son los únicos que tenemos formalizados. El resto lo tenemos un poco en el ADN. Pero para lo que sí que tenemos un proceso estructurado es para los, digamos, disruptivos, ¿no? Y ahí sí que le invertimos el 10% del beneficio. Esa es nuestra regla. ¿Más dudas? Bien, sigamos entonces. Estábamos diciendo en qué cambiamos al empezar a trabajar en Lean Startup. Bueno, también pasamos de la idea de los grandes desarrollos del producto terminado a más bien las cosas imperfectas. Recuerden que ayer les decía la frase del fundador de LinkedIn. ¿Alguien se acuerda de la frase?
Si no te avergüenzas de tu producto inicial es porque ya lo has lanzado demasiado tarde.
Entonces nos decía Reid Hoffman eso, ¿no? Te tienes que avergonzar de la primera versión porque tiene que ser algo tan simple y tan, digamos, imperfecto que no hayas invertido mucho tiempo en ello, pero te sirva para aprender del cliente, ¿no? Y mientras que en la innovación tradicional, como lo veníamos haciendo, pues no hacíamos esto. Hacíamos 2 años, 3 años de trabajo antes de lanzar algo al mercado. Y entonces esos 2 o 3 años eran un riesgo enorme, ¿verdad? Bien. ¿Queda claro más o menos en qué cambia con Lean Startup frente al anterior? ¿Os hace sentido? Sí.
Aquí la parte que me confunde es qué balance debe existir entre la intuición y la opinión del cliente. Porque si lanzamos algo que realmente es diferente, que ni siquiera lo conoce el mercado, ¿cómo el cliente te puede decir si está bien o está mal? ¿Y hasta qué punto terminas educando al mercado para que lo acepte y te dé las respuestas que tú quieres?
¿Quieres añadir algo o respondo primero? Sí. Buena pregunta. O sea, no se trata de sustituir la intención del CEO o del director general, la intuición del CEO por la intuición del cliente. No se trata de eso. Más bien se trata de sustituir la intuición del director general por los datos del cliente. ¿Y a qué me refiero con datos? Es decir, que al cliente no le vas a preguntar, como veíamos en el vídeo de la rueda, no le preguntamos qué te parece la rueda, sino que más bien analizamos mucho su contexto y nos damos cuenta de que, por ejemplo, de 15 clientes entrevistados hay 9 que verdaderamente les duele, que no saben cuáles son sus ingresos y sus gastos. O sea, no saben en qué se gastan el dinero. Y cuando digo verdaderamente les duele es que intentan ya, de alguna manera, por ejemplo, solucionarlo. Uno tiene un Excel, el otro pues va al banco cada semana al final para consultar su saldo y en qué se lo ha gastado. ¿Quién sabe? O sea, hay formas de comprobar que no es lo que te está diciendo el cliente, sino que de hecho es real. Justo hablamos ayer, yo creo que eras tú quien lo preguntaba, muy buen punto. ¿Cómo diferenciamos si nos dice la verdad o nos dice mentira? Bueno, pues no es tan fácil, efectivamente, pero sí me parece muy buena la observación. No sustituimos una intuición por otra, sustituimos intuición por datos. Cuando digo opinión del cliente, por tanto, a lo mejor el término no es el mejor, opinión no es lo mejor, sino más bien los datos, de validar, de las encuestas, de las entrevistas, tratar de sacar ese dato subyacente.
Sí. Y otra cosa adicional que quería consultar respecto de tu experiencia es que ¿qué opinas tú de Apple como tal, del caso de Apple como empresa? Donde Steve Jobs tenía toda esta corriente que decía, bueno, al final el cliente no sabe lo que quiere hasta que se lo muestras. Y donde los productos de Apple fueron tan innovadores y disruptivos en su momento, en cada una de las etapas, ¿no es cierto? Desde que salió la Mac, la computadora personal, hasta el cambio que tenemos con los teléfonos móviles, smartphones, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, parte de la historia de cómo se construyó esta tecnología era un ambiente muy cerrado, muy secreto, y al final sacaron productos que revolucionaron el mundo. Entonces quería entender.
Sí, yo creo que buena observación. Creo que Apple tiene, bueno, tenemos claro su éxito. No sé si sigue siendo, es la segunda compañía más valiosa del mundo a día de hoy, después de Microsoft a día de hoy. Por un lado, me gustaría hablar un momento de Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs, que ha sido siempre una figura muy controvertida, tiene la fama de visionario y probablemente también cometió muchos grandes errores. Y dijo, y estoy de acuerdo con su frase, de que el cliente no sabe lo que quiere. Es un poco lo que veíamos en la rueda o lo que le decía Henry Ford, con una frase también muy famosa, ¿no? La de, si lo hubiera preguntado a los clientes qué querían, me hubieran dicho caballos más rápidos, no me hubieran dicho un coche, ¿no? Entonces, pero hay algo muy valioso detrás de lo que dice Steve Jobs y lo que dice Henry Ford, que es que justamente lo que tú tienes que saber es ese problema del cliente que a veces él ni lo sabe. Entonces al cliente, nuevamente, no le preguntas la solución, no le dices, ¿qué quieres? Caballo más rápido. Sino, ¿qué necesitas? Pues ir más rápido del punto A al punto B. Vale, entonces puede ser el caballo, puede ser otra cosa, ¿no? Y yo me inventaré lo que tú necesitas. Y eso es un poco lo que hacía Steve Jobs. Steve Jobs realmente fue capaz de transmitir a todo Apple la filosofía de que había que estar tan centrados en el cliente que se podía cuestionar cualquier cosa. Y yo creo que de ahí salieron las grandes invenciones. De repente sacan el primer reproductor de música que tiene un único botón. ¿Y eso por qué? Porque estaban tan centrados en el cliente que se dieron cuenta de que la simplicidad y la experiencia era un valor. Y lo mismo con todos los productos que han venido después, ¿no? Entonces, incluso algunos de sus productos eran peores que los de la competencia. El primer iPhone era peor que la BlackBerry. Pero claro, es que estaba mucho más adaptado y centrado al cliente. Entonces, sin ser un experto en el caso, mi opinión al respecto es, Apple en lo que ha tenido éxito no es en preguntar al cliente lo que quiere, sino más bien en entender las necesidades subyacentes del cliente y crear esos productos que realmente conectan 100%. Sí.
Yo tengo una pregunta. ¿Cómo identifico a mis early adopters para mi producto y poder crear el mercado?
Bien. Como introduces un nuevo concepto, lo explico para todos, el de early adopter, ¿no? Nos preguntan cómo identificamos a los early adopters. ¿Quiénes son los early adopters? Quizás, de hecho, otro dibujo nos ayude. No tengo borrador, ¿verdad? Bien. vamos a hablar de la teoría de la difusión de la innovación. ¿Cómo se difunde cualquier nueva cosa? ¿Cómo se difunde desde una nueva moda en el vestir hasta un nuevo producto? Bueno, pues la psicología y la estadística nos demuestran que la mayoría de innovaciones o de cambios y tendencias se difunde de la misma forma, siguiendo una distribución estadística que tiene esta forma. Perdona. ¿Les suena esta curva? Muy típica de muchas cosas, ¿verdad? Bien, bueno, pues entonces, la estadística nos dice, cualquier innovación se difunde más o menos así, es decir, hay una primera mitad del mercado que podríamos llamar los que primero adoptan la innovación y una segunda mitad que son más retrasados. Pero podríamos diferenciar distintos grupos dentro de esto. Aquí hay unos primeros, un aproximadamente 3%, si no recuerdo mal, que podríamos llamar, de hecho, los innovadores. O sea, son aquellos que están activamente buscando cualquier cosa que sea diferente, que sea nueva. En el campo de la moda será el que primero se pone el sombrero. ¿Quién inventó el sombrero? No lo sé, pero todo el mundo pensaría en que estaba loco, ¿verdad? ¿Qué llevas en la cabeza? Entonces, es esta gente que busca e inventa cosas nuevas. Luego, hay otros grupos, aproximadamente un 12%, que podríamos llamar, de hecho, los early adopters, o los que adoptan pronto el nuevo producto, la nueva moda. Son aquellos que se fijan en lo que están haciendo estos innovadores y les gusta, y también les gusta ese grado de novedad y demás, y entonces los primeros que más lo adoptan, ¿no? Y luego pues hay una mayoría temprana, mayoría tardía, y al final del todo unos que llamamos los laggards en inglés, o en español pues serían los retrasados, suena un poco mal dicho así, que son, pues piénsalo, es el amigo que fue el último que se compró el smartphone, pero se lo compró cuando ya todos usabais WhatsApp, y entonces él estaba ya casi desconectado del grupo, porque seguía con SMS, ¿no? Y entonces dijo, bueno, vale, me lo compro. Y ese es el o nuestras abuelitas son todas de este grupo, ¿no? La mayoría. Vale. Entonces, lo que nos pregunta la compañera es cómo identificamos a este grupo. ¿Y por qué esa pregunta es importante? Porque estos son los que nos ayudan a innovar. ¿A quién le lanzamos el experimento, los experimentos que estamos hablando y de los que vamos a hablar mucho hoy? ¿A quién se lo ponemos? ¿Se lo ponemos a este? ¿A nuestra abuelita le contamos el concepto innovador que se nos ha ocurrido? No nos va a servir de nada. O sea, tenemos que contar a gente que está dispuesta a dedicarle tiempo a un producto imperfecto, que son estos de aquí, los early adopters. Entonces, ¿cómo los identificamos? Normalmente son la gente que les duele el problema más. Y esos son los que están más dispuestos a dedicarte tiempo, ¿verdad? ¿Por qué sabemos que les duele el problema? Pues normalmente porque ya están tratando de solucionarlo de alguna manera imperfecta. Y también es importante que no tengan algún impedimento para probar tu solución. Por ejemplo, que tengan un contrato con la competencia de 10 años, que no tengan recursos o cualquier otro impedimento. Sí. Sé que son muchos conceptos nuevos para empezar la mañana, pero los vamos a ir viendo a lo largo del día también.
Buen día. Sí, creo que es importante tomar en cuenta también a los rezagados, más que nada si es que estamos diseñando enfocados al usuario. Más que nada porque estamos tomando como que a la cola de los usuarios, y por ejemplo también pueden entrar ahí personas con discapacidades. Si una persona con discapacidad puede usar tu producto, a las finales cualquier persona lo puede utilizar. Entonces creo que eso es algo importante considerarlo.
Yo diría que en innovación más bien se trata de que a ese tipo de personas los tenemos que considerar un arquetipo diferente con necesidades que también tenemos que resolver, ¿no? Sin entrar mucho en el debate, en innovación nunca hablamos con los laggards porque no están receptivos al cambio. De hecho, solo lo van a adoptar cuando estén casi forzados. Por ejemplo, si tú te intentas comprar una máquina de escribir hoy, es que casi tienes que ir a una tienda de antigüedades y es difícil, ¿verdad? Entonces, de eso estamos hablando. O sea, son gente que adopta la innovación cuando no les queda más remedio. Si hablamos de una persona con necesidades especiales, como puede ser una persona con capacidades diferentes, es un caso diferente. Es más bien que es un arquetipo de cliente con necesidades que también tenemos que resolver. Y tendrá incluso su propia, dentro del mercado de las personas con discapacidad, también seguirá lo mismo. Habrá discapacitados que no querrán probar una nueva solución a sus problemas y otros que sí, que son más innovadores y early adopters y demás. Creo que podríamos aplicar la misma forma de pensar, más o menos. ¿Más comentarios, dudas?
Hola, yo tengo una duda. Siempre decimos que la opinión del cliente es lo primero y estoy absolutamente alineada. Sin embargo, siempre tengo dudas de cuándo tengo datos suficientes. Como mucha de esta información es cualitativa y no cuantitativa, como en el enfoque tradicional, no sé cómo calcular un tamaño de muestra que sea significativo y justifique que tenemos un problema o que la solución está aceptada.
estoy muy contento con las preguntas que estáis haciendo, porque son verdaderamente buenas. Esa es la pregunta de las más difíciles de responder. ¿Cuándo tenemos validación suficiente? Te diría, de hecho, que no hay respuesta para esa pregunta. Porque en innovación huimos del concepto que muchos de ustedes conocerán de las muestras representativas. Las muestras representativas están bien en estadística, están bien en estudios de mercado, pero no tanto en innovación. Entre otras cosas porque muchas veces nos requeriría demasiada inversión el llegar a una muestra representativa. Y entonces estaríamos estropeando todo lo que estamos diciendo aquí. Ya estaríamos pasando a una planificación detallada, etcétera. Entonces, tenemos que jugar con un grado de ambigüedad en innovación que tenemos que tolerar, ¿no? Y es un reto. Las muestras representativas nos dicen, tenemos que seleccionar a los clientes de forma aleatoria, si queremos un grado de confianza del 95%, el tamaño de muestra tiene que ser no sé cuánto. Bueno, entonces, nunca ni en un solo proyecto he aplicado esos conceptos. Más bien lo que he dicho es, ¿en qué momento me siento yo suficientemente confiado de que tengo datos suficientes para invertir más? Es decir, pasar, si recuerdan, en el proceso, paso a la siguiente etapa y sigo invirtiendo en el siguiente paso. Y quizás la respuesta que te voy a dar es que esa regla, o esa, digamos, el grado de validación que queremos lo deberíamos fijar antes de experimentar y no después. O sea, si lo fijamos después, nos vamos a hacer trampa. He hecho 15 entrevistas. ¿Qué necesito? ¿Que 3 clientes me digan que tiene necesidad o necesito que 7 me lo digan? Bueno, pues como veo que me lo han dicho 4, digo que 3 será suficiente y sigo, ¿no? Entonces me hago trampas a mí mismo. Por eso la regla de validación hay que fijarla antes. Esto es algo que también vamos a explicar hoy. Vamos a hablar incluso de algunos ejemplos de métricas que usamos para saber que tenemos validación. ¿Claro el concepto, más o menos? La pregunta era, ¿cómo sabemos si tenemos suficiente validación para avanzar, suficientes datos para avanzar? La respuesta es, decídelo tú, pero decídelo antes del experimento.
Realmente es completamente productivo este tipo de metodología. Sin embargo, en el modelo tradicional está atado a la parte del crédito. Entonces, las entidades financieras no manejan estos conceptos porque a la final todavía se aseguran del clásico modelo de negocios, del TIR, del BAN, y todo eso para, en la mayoría de los casos, darte el crédito. Entonces, es una barrera que sí es fuerte frente a las nuevas innovaciones, ¿no? O sea, tendrías que irte por otro lado de, no sé, de banco de ideas o de algunas opciones que existen para tratar de adquirir fondos, ya no por cooperativas o financieras que soporten este tipo de modelos que a la final no tienen ese plan tradicional.
Banco del Pacífico nos quiere contar su respuesta.
Bueno, Banco del Pacífico está innovando ya desde hace año y medio y quiere saber realmente cuáles son las necesidades del cliente. Estamos identificando cómo calificar una startup, porque como decía, una startup puede ser una empresa ya constituida que quiere cambiar su modelo de negocios. Entonces, quiere saber cómo lo analiza, porque obviamente no va a ser de la manera tradicional. Entonces, estamos en eso y cualquier apoyo es...
Pues... qué bueno que el sistema financiero en eso está cambiando, porque lo que planteabas es totalmente cierto y es uno de los problemas. Incluso diría que es una de las razones por las que han surgido estas metodologías que estamos viendo. ¿Por qué ha surgido el Design Thinking y Lean Startup? Precisamente porque los emprendedores lo tienen difícil. No tienen un dinero como una gran empresa para dedicarle 2 años a un proyecto y ver si funciona. Por eso han surgido estas cosas, precisamente por ese problema que tú también describes, ¿no? Y como punto rápido, por eso han surgido otros mecanismos de financiación para emprendedores, muchos. Así comentando, desde obviamente los típicos business angels, o sea, personas normalmente ex emprendedores con recursos que tratan de invertir en la primera etapa. En una segunda etapa los proyectos suelen ir más al venture capital, a estos fondos de inversión que evalúan muchos proyectos y son muy buenos tratando de identificar si hay un mercado potencial grande. E incluso como estas dos vías no satisfacían o no eran capaces de financiar muchos de los proyectos que había ahí fuera, también ha surgido el tema del crowdfunding. Seguramente a muchos les suena. Crowdfunding en español significaría algo así como financiación del grupo, ¿no? Y entonces lo que hacen algunas plataformas es permitirte publicar un proyecto, decir lo que quieres hacer y buscar apoyos, buscar gente que lo quiera financiar. Y el último paso que se ha dado en algunos países es cambiar la legislación para que, de hecho, tú puedas ser un microinversor de una startup, ¿no? Que tú puedas aportar $100 y tienes un 0,5% del capital, por poner un ejemplo. Entonces reúnen financiación de multitud de pequeños inversores y de esta forma logran avanzar. Entonces, bueno, han surgido multitud de mecanismos, también incluso públicos, o nos comentaban ayer desde AEI que ellos tienen también sus propios mecanismos de apoyo al emprendimiento y financiación, con lo cual, pues sí, es una necesidad que existe y también hay algunas soluciones ahora en el mercado. ¿Más dudas? Bueno, pues continuamos entonces con Lean Startup. Decíamos en qué ha cambiado el paradigma, ¿no? Y yo creo que se resume un poco la filosofía de Lean Startup en lo que nos dice Eric Ries, que es que todo esto de la innovación se trata de aprender más rápido que los demás. O sea, el que gana en innovación es el que aprende más rápido, el que es capaz de despejar la incertidumbre más rápido. Por eso tenemos que trabajar en ese ciclo que nos presentaba él del construye, mide y aprende, ¿no? Bien, entonces, esta imagen que vemos, este círculo, es, digamos, el resumen visual de Lean Startup, las etapas que seguimos para aplicar la metodología. Tenemos una idea, esa idea lo que tenemos que hacer es validarla, entonces para eso construimos algo, ese algo que construimos es un experimento, con ese experimento lo que vamos a hacer es medir los resultados, obtener estos datos y de esos datos aprendemos. ¿Y qué pasa después? Seguimos, no se acaba ahí, no hemos acabado, volvemos a hacer nuevos ciclos para seguir despejando más la incertidumbre, aprendiendo más, despejando más hipótesis, más suposiciones. Ese es el ciclo de Lean Startup. Es, por tanto, un ciclo, de alguna manera, infinito. Bien, entonces vamos a ir etapa por etapa y, de hecho, vamos a ir aplicando las herramientas propias de cada etapa. Por eso ya empezamos, pues, pronto les doy el relevo para que trabajen ustedes, ¿no?, en su proyecto. Decíamos, lo primero de todo son las ideas. La idea que tenemos, quiero hacer esto, creo que hay una necesidad en el mercado que es esto, etcétera. Decíamos, no vamos a construir un business plan, que era lo que habitualmente hacíamos. La frase de Steve Blank es que ningún plan sobrevive al primer contacto con los clientes. Entonces, por eso, decíamos, en vez de reflejar las ideas en un business plan, necesitamos una forma más ágil de resumir nuestras ideas como hipótesis que queremos comprobar. Entonces, esta forma más ágil es, en el caso de hoy, yo les propongo que sea la herramienta del Business Model Canvas, que en español significa... Perdónenme que uso muchos términos en inglés. Significa, ahí lo tenemos escrito arriba, Business Model Canvas sería lienzo de modelo de negocio. Entonces, lo que antes era un business plan de 50 páginas, ahora lo tenemos en una página. Básicamente es esa la idea. Obviamente no es equivalente, no tiene el mismo nivel de información, porque no necesitamos esa información ahora mismo. Lo que necesitamos es saber qué queremos comprobar, cuáles son nuestras hipótesis. Y de ahí ya podemos construir el experimento para comprobar esas hipótesis. ¿A quién le sonaba ya? ¿Quién conoce el Business Model Canvas? Muchos de ustedes. Bueno, entonces voy a explicarlo relativamente rápido para la otra mitad y lo que vamos a hacer es ya aplicarlo a su proyecto. Van a construir el lienzo de modelo de negocio de su proyecto. Bien, entonces el Business Model Canvas, decíamos que resume el modelo de negocio en una sola página y lo hace en 9 elementos. Entonces voy a explicar cada uno de los 9 elementos uno a uno. Bien, los 3 primeros elementos, que son los más importantes del modelo de negocio, son quién es nuestro cliente. Recuerden que tienen el lienzo en la mesa, también lo pueden ir siguiendo ahí. A la derecha del todo del lienzo tenemos el segmento de clientes, quién es nuestro cliente, ¿no? En el medio del lienzo tenemos cuál es la propuesta de valor, qué es lo que yo le estoy entregando a mi cliente. Y conectando al cliente con la propuesta de valor están tanto los canales como la relación que mantenemos con los clientes. Esos son los primeros 4 elementos del lienzo. Bien, empecemos por el tema de los clientes. ¿Cómo definimos en el lienzo el segmento de clientes? Bueno, pues pensemos, por ejemplo, ¿quiénes son los clientes de Coca-Cola? ¿Aquí quién consume Coca-Cola en esta sala? Pues, bueno, no tantos, de hecho. Pero básicamente, ¿a quién se dirige Coca-Cola? A la mayor parte del mercado. Quizás a casi todos los clientes, salvo aquellos que están especialmente preocupados por su salud o algún tema parecido, ¿no? Entonces, tiene básicamente un mercado masivo, ¿no? Mientras que pensemos en un negocio que puede definirse como un negocio de nicho, ¿no?, que solo va dirigido a un segmento muy concreto. Por ejemplo, una tienda de disfraces de cómics asiáticos, de manga. ¿A qué mercado va dirigida esa tienda de manga? Pues, ¿quiénes de aquí se disfrazan de manga? Yo no, ¿eh? No estoy levantando la mano por eso. Tú sí. Bueno, pues entonces tenemos solo una persona, es un mercado muy de nicho. Entonces, lo que describimos en esta parte del lienzo de negocio es qué tipo de segmento de clientes tenemos. Tenemos un mercado masivo, vamos para todos, vamos a un mercado de nicho, qué nicho. Y algo que les llamó la atención es que un mismo modelo de negocio puede tener distintos segmentos de clientes. Bueno, pues obviamente lo saben por el ejemplo de que sus empresas pueden ir, un banco, Banco del Pacífico, pues irá a personas particulares y también a empresas, ¿no? Son dos segmentos diferentes. Pero también hay otros nuevos modelos de negocio que llamamos plataformas, que lo que hacen es más bien conectar a un tipo de cliente con otro. Por ejemplo, Google. ¿Quién usa Google aquí? ¿Y quién paga por usarlo? Pues algunos de ustedes sí, seguro, porque son anunciantes en Google. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Google? Que hay una serie de usuarios, un segmento de los clientes que son los particulares que necesitan una determinada información, y hay otro segmento que son los anunciantes, ¿verdad? Son dos tipos de clientes para un mismo modelo de negocio. Y lo que hace, de hecho, la propuesta de valor es más bien conectar a los unos con los otros, por decirlo así. Y lo que siempre pasa en este tipo de negocio, las plataformas, es que si no estás pagando por ello, es que tú eres el producto. Tengamos en cuenta esa idea. Facebook, ¿por qué no pagas por usarlo? Bueno, porque en realidad alguien está pagando para poder anunciarte a ti por usar Facebook. Lo mismo pasa con Google. Lo mismo pasa con un periódico gratuito que repartan en la ciudad, etcétera. Bien, entonces este es el primero de los elementos, el segmento de clientes. La propuesta de valor. Bueno, aquí las propuestas de valor se pueden diferenciar por distintos tipos, ¿no? Por lo que aportas es experiencia, porque aportas coste más económico, porque estás aportando diseño, porque aportas lo que sea, ¿no? Pues pensemos en Apple, que comentábamos antes. Apple es un caso claro de te cobro más, pero también te ofrezco una mejor experiencia, un mejor diseño. Pensemos en, por ejemplo, pues un supermercado de descuento. Pues lo que te está aportando es un precio más bajo para un producto similar. Pensemos en una firma de abogados, en un despacho de abogados. ¿Qué es lo que te está aportando? Bueno, pues la experiencia de sus abogados, ¿no? Bien, el siguiente de los elementos es el de los canales. Este es bastante evidente. ¿Cuáles son los canales de una empresa? Pues pueden ser canales de tipo físico, como pueden ser las tiendas, las sucursales. Puede haber un canal digital, online. Puede haber canal telefónico. Los mormones, por ejemplo, usan mucho el canal puerta a puerta. La fuerza de ventas que va puerta a puerta vendiendo. Ese es otro posible canal. Entonces, bueno, algunas empresas incluso combinan tres o cuatro de estos canales, la mayoría de ellas. El otro elemento del modelo de negocio es la relación que mantenemos con los clientes. Y aquí lo que analizamos es, este quizás es uno de los más difíciles de entender, entonces me detengo un momento. La relación con los clientes es en qué medida adaptamos nuestra propuesta de valor a cada cliente o en qué medida es una propuesta más estándar. Por poner un ejemplo, si tú vas a... ¿Alguno de ustedes usa WhatsApp? Todos, ¿verdad? Bien. ¿Y alguno de ustedes ha interactuado con la empresa que ha fabricado WhatsApp? ¿Han pedido un proyecto? ¿Sí, tú sí? Cuéntanos más.
Hicimos que nos pasó favorito, hicimos un proyecto para mandar publicidad a través de WhatsApp. Entonces conversamos con ellos para legalizarlo antes de que se abra el WhatsApp Business.
Ajá.
Entonces hicimos un convenio para hacerlo a través de una empresa en Alemania y poder enviar la publicidad a través de
WhatsApp. Vale, muy interesante. Pero no has interactuado con ellos como usuario, sino más bien como empresa para usarlo como canal, de hecho, para relacionarte con tus clientes, ¿no? Que muchas empresas lo empiezan a hacer. Es muy interesante el caso. Bien, pero como usuarios, nosotros que nos hemos descargado WhatsApp en nuestro teléfono, no hemos tenido... O sea, ¿en qué se diferencia mi WhatsApp del vuestro? Nada, es exactamente la misma propuesta de valor, es el mismo, ¿no? Entonces eso es lo que podríamos llamar un autoservicio. Y sucede con la mayoría de aplicaciones. Tú vas al App Store o al Play de Google y te descargas una aplicación. Y es la misma que tienen todos los demás y no hay adaptación posible, ¿verdad? Entonces eso es un autoservicio. Pensemos en un caso bastante opuesto. Si tú vas a un sastre, seleccionas la tela que quieres, te toma las medidas y te hace un producto único para ti, ¿verdad? Entonces eso es un servicio totalmente personalizado. Esto es lo que hablamos en relación con los clientes, porque entre medias hay distintos modelos. ¿Y por qué vías nos relacionamos con los clientes, ¿no? ¿De qué medida adaptamos la propuesta de valor? Bien, y el reflejo de todo lo que hemos ido comentando, los clientes, la propuesta de valor, etcétera, pues al final son los ingresos. Entonces, debajo vemos que colocamos la fuente de ingresos. ¿Cómo genero ingresos? Bueno, pues también depende de la empresa. Puede ser porque vendo algo físico, porque ofrezco una suscripción, Netflix, Spotify, son suscripciones, ¿no? Porque tengo, por ejemplo, una licencia. Entonces, por cada uso que realice, estoy pagando. Hay distintos modelos de negocio. Por una comisión de intermediación, etcétera. Bien, Y ya si vamos a la parte de los gastos, a la parte izquierda del modelo, a la parte interna, lo que nos permite construir la propuesta de valor, lo primero que nos encontramos son las actividades clave. ¿Qué es único de mi modelo de negocio y qué es imprescindible en mi modelo de negocio para que esto funcione? Les pongo un ejemplo. ¿Alguno de ustedes, bueno, pensemos nuevamente en WhatsApp? ¿Alguno de ustedes usaría WhatsApp si no hubiera ninguno de sus amigos en WhatsApp? Entonces, una de las actividades más importantes de WhatsApp, ¿cuál es? Darse a conocer y, concretamente, no solo que lo conozcan, sino que lo adopten, que lo usen, ¿verdad? Eso pasa con todos los negocios de tipo red. Nuevamente, Facebook y Google serían modelos similares. Un anunciante no va a pagar por anunciarse si nadie usa Google. Nadie va a usar Google si no hay información. Entonces, muchas de estas plataformas digitales, la actividad clave más importante de todas es la captación de usuarios, porque aportan valor en la medida en la que tengan usuarios. Uber. ¿Usarías Uber si tienes que esperar una hora para el conductor? Entonces, los conductores se suman a Google porque hay usuarios, los usuarios se suman porque hay conductores. Es casi el problema del huevo o la gallina. Entonces, una actividad clave para ellos es la captación de usuarios. Sin embargo, en otros casos, la actividad clave puede ser diferente, ¿no? ¿Cuál es la actividad clave de una empresa minera? La explotación, no sé si es actividad clave, es esencial, pero es casi la propuesta de valor. Pues si lo que están ofreciendo a sus clientes, los clientes son los que compran, digamos, por ejemplo, materia prima, y ellos, su propuesta de valor es ofrecer esa materia prima, carbón, etcétera, etcétera, pues eso es básicamente su propuesta de valor, el carbón. Pero una de las actividades clave para ellos, única de su modelo de negocio, puede ser, ¿alguien se le ocurre? Justo. ¿Dónde hago el agujero? ¿Dónde coloco la mina? ¿Dónde está el carbón? Entonces, la prospección es una actividad clave propia de ese modelo de negocio que no tiene nada que ver con otros modelos de negocio, por ejemplo, ¿no? Bien. Sigamos con la parte interna, ¿no? Veíamos que al lado de las actividades clave tenemos los aliados clave o alianzas clave, ¿no? ¿Qué es esto? Pues son socios imprescindibles para que nuestra propuesta de valor la podamos entregar al cliente, ¿no? Para que esto funcione. Pensemos, por ejemplo, en Amazon. ¿Quién se les ocurre que son los aliados clave de Amazon? ¿Proveedores? ¿La logística? Los proveedores, sería interesante ver si son uno de los segmentos de clientes, porque Amazon tiene dos modelos. Ellos producir y vender, o vender cosas producidas por otro, ¿no? Si son cosas producidas por otro, podría ser más bien que son clientes suyos, los fabricantes esos, y son segmento de clientes. Podrían ser aliados clave, sería algo a debatir y es interesante. Lo que sí está claro que es un aliado clave es que Amazon no tendría sentido si no conseguimos que el producto llegue al cliente. Entonces, alguien lo tiene que enviar, correos, FedEx, quien sea, ¿no? Entonces, estas empresas son aliados clave de la propuesta de valor de Amazon. Bien, y la última de los elementos antes de los gastos son los recursos clave. ¿Qué es esto? Son cosas internas a la empresa que yo tengo que tener para que la propuesta de valor exista y funcione en mi modelo de negocio. Entonces, una reflexión es que lo que colocamos en aliados clave o lo que colocamos en recursos clave, en realidad son cosas que en la mayoría de casos podrían ser intercambiables. Volvamos al caso de Amazon. Amazon podría decidir tener su propia flota de reparto y no usar a correos. A lo mejor no sería la mejor decisión. Sin entrar en eso, en caso de que ellos tuvieran sus camiones y sus motos para repartir, pues eso sería un recurso clave de Amazon, imprescindible para su propuesta de valor. Pero como ellos han decidido no tenerlo dentro, más bien es un aliado clave, ¿verdad? ¿Cuál es el recurso clave de una firma de abogados? Los abogados, justamente. Eso es el recurso clave. Entonces, un tipo de recurso clave puede ser el capital humano. ¿Cuál es el recurso clave de una empresa farmacéutica? La investigación sería una actividad, no un recurso, ¿no? ¿Cuál sería el recurso clave? ¿El qué? Los componentes químicos. Bueno, los componentes químicos como tal pueden ser materia prima, un input, no lo veo tan clave. Más clave que eso es la patente, ¿no? Es decir, ¿en qué proporción uso el componente químico? Eso es lo que distingue a una farmacéutica de otra. Es la clave del modelo de negocio, es la propiedad intelectual. Es lo mismo, por ejemplo, de ¿Cuál es el recurso clave de una banda de rock? Pues lo mismo, esa propiedad intelectual que son las canciones. ¿Tienen dudas hasta aquí? Bien, entonces ya hemos visto la parte interna también del modelo de negocio. Nos quedaría únicamente, para terminar, ver los gastos, ¿no? ¿En qué se reflejan los recursos, actividades y aliados clave? Se reflejan normalmente en gastos. Por ejemplo, si tenemos como recurso clave los abogados, pues tenemos que pagarles. Si tenemos como actividad clave la captación de usuarios, le vamos a invertir en la captación de usuarios. Por ejemplo, regalando crédito, como hacía Uber al principio, para los primeros viajes, ¿no? Entonces, normalmente esa estructura de costos fijos o variables lo que refleja es lo que tenemos ahí encima, los recursos, actividades y aliados clave. ¿Entendido el Business Model Canvas? Para quien ya lo conocía, ¿queda aún más claro? Bien, bueno, pues entonces ahora me lo van a demostrar porque lo vamos a aplicar a nuestro proyecto de ayer, ¿no? Les vamos a repasar un modelo completo de un Business Model Canvas, que es el caso de Uber, ¿no? ¿Quiénes piensan que son los segmentos de clientes de Uber? Sí, los usuarios. ¿Quiénes son los usuarios? ¿Cómo de Uber?
Sí. O sea, hay algunos clientes. Creo que son. Hay algún cliente de la información que revela Uber en cuanto a las tendencias de consumo, de qué está comprando, entonces que venden información en este caso. Y la otra son los clientes de Uber, son la gente que necesita, ¿cómo se llama?, utilizar el servicio que vende Uber, que en este caso serían la gente. Ejemplo, Uber Eats vende mucho el tema de información, el tema de las tendencias de comidas y todo eso. Entonces, incluso he escuchado que ese es un modelo de negocio más fuerte que incluso entregarse, podría decir.
Pues yo, de hecho, no tenía constancia de que Uber venda información y que eso sea un segmento de clientes. Así que algo que he aprendido hoy. Pensando, eso sería un modelo diferente de negocio que podría estar reflejado de hecho en otro Business Model Canvas, pensando en el modelo que todos conocemos, que es en el que tenemos usuarios que quieren ir del punto A al punto B. Bueno, pues ¿cómo definimos estos clientes? Normalmente serán gente o bien que no posee un vehículo o gente que no quiere usar su vehículo porque, por alguna razón, porque no quiere manejar, porque va a tomar alcohol o lo que sea, ¿verdad? Este es el segmento de clientes, pero también podemos ser más precisos. Pues probablemente no cualquier persona usa Uber, sino que tiene que tener un determinado nivel de ingresos. Si no, usa un transporte alternativo más económico, ¿verdad? Entonces, esto es lo que reflejamos aquí. Pero también podemos reflejar como segmento de clientes, en este caso, a los conductores. Porque para Uber son también clientes, ¿vale? Y por eso lo hemos colocado con un color de deposit diferente, para diferenciar la propuesta de valor para unos y la propuesta de valor para otros, ¿vale? Y entonces, ¿cuál es la propuesta de valor de Uber? Esa la conocemos todos, pues básicamente es desplazarte de un punto a otro, pero ¿en qué se diferencia Uber de otras alternativas? Bueno, pues sobre todo en la conveniencia. Puedes conseguir el transporte rápidamente, no tienes que esperar mucho, pagas en digital, además puedes calificar al conductor y entonces el servicio tiende a ser mejor. Esta es la propuesta de valor que hace Uber, para los usuarios. ¿Y para los conductores? Pues es lo que les está ofreciendo, son ingresos adicionales, poder trabajar un poco cuando ellos quieren, etcétera. ¿Qué canales de distribución sigue Uber? Todos los que usamos Uber nos hemos descargado la aplicación del mismo sitio, ¿no? Del App Store o del Play, el Google Play. Entonces, ese es el principal canal de distribución de Uber. La tienda de aplicaciones, ¿vale? ¿Y cómo se relaciona Uber con los clientes? Bueno, pues hay distintas vías para conectar con ellos. En la mayoría de los casos no lo hacemos. Es una relación de tipo autoservicio. Nos descargamos Uber y lo usamos. Pero ¿qué pasa? Que sí que ponen bastante atención al servicio al cliente. Si tienes cualquier incidencia y la reportas, pues enseguida lo primero que hacen es devolverte el dinero y luego ya investigan, pero tienen esa política, ¿no? Entonces, para ellos es muy importante ese servicio al cliente. Y luego, pues otra parte importante de relacionarse con los clientes es curar, por decirlo así, a la comunidad. Es decir, si tú eres un pasajero muy malo, los conductores se van a quejar y te van a retirar el servicio. Si tú eres un conductor muy malo, los pasajeros se quejan y te retiran el servicio. Entonces, eso también es parte de la relación con los clientes. ¿Y cuáles son los ingresos de Uber? Bueno, pues nos cobran una comisión por cada trayecto basada en la distancia, etc. Bien, recursos, aliados, actividades. ¿Cuál es la actividad clave de Uber, la más importante de todas? Pues para mí, como decía antes, sería la adquisición de clientes. Incluso más que desarrollar la app, que eso no es tan diferencial ni es tan clave, Lo más importante de todo es cómo consigo yo que haya muchos conductores y muchos usuarios, ¿no? Entonces, de hecho, eso se demuestra en uno de los gastos que tenía Uber, ¿no? Que es ofrecer crédito en los primeros viajes para que tú lo puedas, para que lo uses y así captar usuarios, digamos. ¿Cuáles son los recursos clave de Uber? Bueno, pues obviamente el software que ya han desarrollado, el sistema que con el algoritmo es capaz de encontrar el mejor conductor para tu trayecto, etcétera, es un recurso clave, ¿no? Y en este sentido, pues también los programadores los podríamos considerar un recurso clave. Pero sin duda, si decimos que tener un gran número de usuarios es fundamental para que nuestro modelo de negocio triunfe, todo lo que nos ayuda a eso, sin duda, puede ser un recurso clave. Bien, y en cuanto a los aliados, hemos puesto ahí a los conductores. ¿Por qué? Justo como hablábamos en el caso de Amazon. Los conductores que son clientes o aliados. Los podríamos colocar en un sitio o en otro. No habría que colocarlos en los dos. Yo soy más partidario de colocarlos como clientes, porque creo que Uber los trata como clientes. Pero hay quien piensa que son más bien un aliado clave para la propuesta de valor, ¿vale? Otros posibles aliados es que probablemente Uber, la solución de pago con tarjeta que ha implementado, no la han desarrollado ellos. Puede que sea de PayPal o de Mastercard o de quien sea, ¿no? Entonces ese ha sido un aliado clave de tecnología en este caso. Google Maps, muy buen ejemplo. Google Maps y Waze los ha integrado Uber con la aplicación, entonces son aliados, muy buenos ejemplos. Bien, y los costos, bueno, pues bastante evidentes. Tienen que pagar todo lo que está ahí arriba. Pues seguramente paguen a Waze o a Google Maps de alguna manera, una licencia, tienen que pagar la captación de usuarios, los empleados, etcétera, etcétera. Entonces, quedémonos con la idea de que el Business Model Canvas, de forma muy rápida y sencilla, nos sirve para analizar cualquier negocio que existe o cualquiera que queremos crear. E incluso sirve para modelos de negocio muy diversos, que a priori ni los entendemos como negocios, como una banda de rock, como decía antes, o como la Liga de Fútbol Profesional, que también es una empresa y también tiene su modelo de negocio. Nos sirve para una ONG, nos sirve para prácticamente cualquier organización este tipo de lienzo, ¿vale? Bueno, y ahora sí, les vamos a dejar unos minutos para que lo apliquen a sus proyectos. Bien, vale, entonces, recuerden la propuesta de valor que ya habían reflejado ayer y el arquetipo de cliente que ya habían definido, y entonces ya tienen avanzados dos de los puntos de su modelo de negocio, el del segmento de clientes y el de propuesta de valor. Vayan completando esos dos los primeros y vayan completando todo lo demás. Y en un rato lo comentamos. Venga, 20 minutos para esto.
Un backlog único de proyectos, un listado único de todos los proyectos que se están desarrollando.
Y una última cosa, y aprovechando que decía, las líneas se deben definir en conocer si se puede implementar una innovación o no, para que puedan todos esos proyectos entrar en un embudo e irlos descartando de acuerdo a quién nos entrega o no nos entrega valor. Y como segundo punto, lo que se apega a la estrategia del negocio, ¿debe existir eso o no?
Te diría que hay distintos modelos y cada uno tiene su sentido. El modelo más ideal de todo, o sea, el modelo deseado, las empresas más avanzadas de todas, normalmente, de hecho, no tienen competencia. ¿Por qué? Porque ya toda la empresa es una realidad. bueno, porque ya hay. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que recursos humanos tienen sus propios proyectos de innovación, el negocio tiene los suyos, operaciones tienen los suyos, y están todos constantemente aplicando esta misma metodología, tienen su propio modo a cómo mejoramos y cómo llevamos. Entonces, esa sería la idea. Eso lo he visto en muy pocos sitios. La mayoría de empresas sí les ayuda mucho tener unas unidades de innovación. Y en esto hay muchos modelos. Hay desde empezar con un equipo que de hecho solo tiene dirección de parte. Entonces, tú seleccionas entre tu equipo a las 10, 15 personas, los que sean, que tienen más ganas de innovar, que tienen más inquietudes, que tienen mayor capacidad de influencia en las compañías, que tienen una serie de características, los seleccionas y los nombras grupo de innovación. Y dedican, por ejemplo, un 20%, un 30%, un 50%, lo que tú quieras invertirlos, de su tiempo a proyectos de innovación. Así suelen empezar las empresas. Luego, si ya empiezan a alcanzar un grado de madurez un poco mayor, tratan de profesionalizar la función de innovación. Entonces, los que antes eran empleados clave a tiempo parcial, algunos de ellos, o incluso gente que reclutemos fuera, lo que sea, pasan a ser una unidad de innovación o un laboratorio de innovación a tiempo completo, solo eso. Entonces, tienen mucha más capacidad de ejecución, crean nuevos recursos. Lo ideal sería que en aproximadamente unos 15 minutos cuando acabe esta lectura le damos paso y luego hacemos un coffee break. Sería lo que, si quiere que trabajamos ya, pues vamos a hacer. Sí, sería aproximadamente 15, les interrumpo donde están, comentamos la actividad que nos llevará otros 5 minutos. Entonces más o menos en 20 sí que les doy paso. En realidad no, porque básicamente lo que hacemos es visibilizar. Como me han preguntado cosas que me han preguntado, por lo que he hecho es responderles ahora y preguntar. Básicamente así es como se sí, o sea, y es algo que se ríe, o que si quieren que interrumpamos, interrumpamos. Normalmente, si es ideal, pues que estas los descansos se hacen con la tecnología, porque la gente le tiene unas preguntas, y eso, pues, podría haberme parado, eso sí, antes de empezar con sus actividades. Entonces, pues como me digan, si quieren nos interrumpimos ya, hacemos un descanso y seguimos después. Si piensan que 20 minutos es mucha espera, yo les interrumpo ya. Vale, ahora sigo contigo. Si quieres, y listo. Equipos, os interrumpo un momentito. Mira, como tenemos listo ya el coffee break, el descanso, les propongo que quien quiera que ya vaya haciendo el descanso y luego continuamos con la actividad y la vamos comentando.
¿Ah, no? No, no se paren, no se paren, no se paren. Un ratito. No, ya. A ver, entonces, parte de innovar es sacarles un ratito de su zona de confort, ahorita que están trabajando, que están ideando. Les hemos traído a Marta Llanes, que es una instructora de yoga y yugdo. Yugdo, que es un arte marcial en bambú, para los que estén interesados. Y ella les va a enseñar unos tips prácticos de relajación. El yoga es excelente para cuando están en procesos de innovación. Les ayuda a despejar la mente, a librar el estrés, a sacarse un ratito de su, que están ahí craneando todo. Así que todos se van a dar la vuelta, van a dejar sus cosas y vamos a disfrutar un ratito de esto antes del coffee break. Bienvenido.
Hola, buenos días. Gracias por poner atención. Vamos a hacer un poquito de práctica de yoga, un poco para equilibrar nuestra energía. Tenemos poquito tiempo, pues entonces pongámosle ganas, entreguémonos a esta nueva experiencia. Les pido ponerse ligeritos, sacarse chaquetas, si quieren sacarse zapatos para estar más cómodos, pues entonces vamos a hacer nuestra práctica, ¿ok? Les pido por favor, equilibren sus pies, allí, vamos a flexionar rodillas un poquito, no mucho, que no les cueste, que no les canse, llevamos el pubis hacia arriba, y los hombros atrás, equilibrando todo nuestro cuerpo. La cervical está ligeramente hacia adelante y cerremos los ojos. Vamos a desconectarnos de lo que estamos haciendo. Vamos a sentir nuestra respiración, como si fuera un vaso de agua que vamos llenando, pero con aire desde el vientre, el estómago, el pecho, los hombros. Y luego exhalamos desde arriba, desde los hombros, pecho, estómago, vientre. Vamos a hacer esta respiración completa una vez más. Inhala. Exhala. Céntrate en tu respiración, olvidándonos de todo lo exterior. Inhala. Exhala. Suelta, relájate. Ábrete a esta nueva experiencia de conocer tu cuerpo, de manejar la mente. Inhalamos otra vez. Profundo, exhalamos en el doble de tiempo y vamos abriendo los ojos lentamente. Empezamos a ver el piso, recorremos todos los espacios hasta quedarnos con la mirada al frente. Y vamos a cambiar. Vamos a mover un poco todo nuestro cuerpo. Vamos a llevar la cabeza hacia atrás, inhalando, exhalando adelante. Recuerden que nuestro primer movimiento, el movimiento inconsciente, es la respiración. Y en el yoga combinamos respiración con movimiento del cuerpo. Vamos a girar hacia los lados. Inhala al frente, exhala a un lado. Inhala, exhala al otro lado. Inhala al centro, exhala, centro, acá. Voy a dejar un poco el micrófono para poder moverme. Vamos a mover hombros. Vamos moviendo el cuerpo poco a poco. Vamos hacia adelante. Inhala, exhala, hunde tu cabeza para que puedas mover lo máximo posible todo el cuerpo. Aquí. Cambiamos. Para las personas que trabajan mucho con computadoras, pues vamos a abrir, cerrar, abrir, cerrar. Movemos muñecas. Siempre inhalando, exhalando. Lleve su respiración. Estire la mano y presiona. Inhalando. Exhala, suelta. Hacia abajo, inhalamos. Exhalamos, soltamos la otra mano. Inhala. Exhala, hacia abajo. Aquí. Cambiamos. Vamos a manejar la cintura un poquito aquí, doblando rodillas. Y vamos a girar. Vamos a entrelazar las manos y vamos a su izquierda, levantando el talón de atrás. Bajamos, exhale, inhale al otro lado, levante el talón. Exhale nuevamente. Vamos a girar completamente hacia atrás para que trabaje tu columna y tu cintura. Y regresa, vamos al otro lado. Girando completamente para que sientas la torsión de tu columna vertebral, tu cintura. Ahora trabajamos cadera. Esto es importante para las mujeres, evitar descenso de vejiga, para los hombres evitar problemas de próstata. Entonces inhalamos presionando esfínteres hacia adelante, glúteos presionados y soltamos. Inhala, exhala. No tengan pena. Esto es muy importante. Aprende a manejar tus músculos. Inhala, exhala, inhala, exhala. Y ahora vamos a llevar círculos a un lado. Movimiento sexy para los chicos. Vamos al otro lado. Presionando. Cambiamos. Vamos ahora a manejar piernas. Lado izquierdo. Si ponen en punta, hacemos giros hacia afuera, hacia adentro. Y ahora llevamos la punta del pie hacia atrás. Los dedos activos adelante, pero estiramos toda esta parte. Estira y tu glúteo presionado. Regresa. Vamos el otro. Giros afuera. Giros hacia adentro. Cuando estamos sin zapatos, trabajamos en peine, arco del pie, articulación de cadera. Y llevamos hacia atrás. Presione. Con glúteo presionado. Muslos. Cambiamos. Hemos movido todo el cuerpo. Ahora vamos a hacer un poquito unas pequeñas asanas, que las asanas son posturas fijas que se trabaja, pero estas actúan sobre los órganos de nuestro cuerpo. Entonces así equilibramos la energía, ¿ok? ¿Me ayudas? Gracias. Vamos aquí. Primero ponemos las manos aquí atrás, flexionamos rodillas, talones juntos y vamos a empujar glúteo hacia adelante, el pubis hacia tu ombligo. Así, presionamos. El pecho atrás y tu cervical hacia adelante, el mentón aquí, hacia el pecho. Allí mantenemos inhalando, exhalando y trabajamos todo nuestro lado frontal, nuestro canal de energía yin. Cambiamos, inhala, al exhalar regresa. Seguimos rodillas flexionadas y vamos a bajar aquí. El canal de energía yang que va desde la punta de nuestro coxis, toda la columna, cerebro y mandíbula superior. Activamos. Inhala, dobla tus rodillas, lleva el mentón al pecho y sube lentamente. Vamos ahora a poner las piernas rectas, estiradas. Y nos estiramos hacia arriba, inhala y al exhalar bajamos. No dobles las rodillas, baja hasta donde tu cuerpo te permita. Puedes bajar, bajar. La idea es que estiremos los isquiotibiales, que es la parte posterior de nuestras piernas, y estiremos la espalda. Con esta postura activamos el meridiano de riñones. Está asociado con la emoción del miedo. Inhala, al exhalar sujétate aquí atrás de pantorrillas y presiona un poquito más, hasta donde tú puedas. Dobla rodillas, cuelga tus brazos, cuelga tu espalda, lleva el mentón al pecho, al exhalar subes lentamente. Vamos ahora a trabajar el área de hígado y vesícula biliar. Entonces abrimos aquí las piernas, lleva tu pierna derecha en 90 grados y la izquierda bajas el talón un poco en 45, ¿okay? Inhalamos aquí, flexiona tu rodilla para que no sea muy pesado y luego elonga tu tronco exhalando. Y ahora voy a subir la mano. Ahí estamos presionando hígado, vesícula biliar. Está asociado con la emoción de la ira. Entonces controlemos la ira. Inhala, al exhalar dobla la rodilla, sube con la fuerza de este brazo y presiona tu vientre. Para igualar la derecha baja aquí, mantenemos, dobla la rodilla,
Inhala. Al exhalar, elonga tu tronco. Inhala. Exhala, sube el brazo derecho, estira tu pierna. Te sujetas de donde puedes. Pantorrilla, más arriba, menos de la rodilla. Nunca presionamos rodillas. Bajamos. Estamos estirando, dándole espacio a hígado, vesícula biliar. Y ahora trabajamos el vaso, que está en el lado izquierdo. Inhala. Al exhalar, flexiona. Sube con la fuerza de tu pie. Ya, me falta uno. Vamos aquí a trabajar pulmón, intestino grueso. Inhalamos, hombros atrás, estira tus manos. Y baja, subiendo los brazos. Baja. Y trabajamos pulmón, intestino grueso, asociado con la tristeza. Inhala. Al exhalar, doblamos rodillas, cuelga tus brazos, sube el mentón al pecho. Vamos ahora, qué pena, tenemos el tiempo cortito, no les puedo enseñar más, pero hagamos una relajación cortita, si quieren pueden sentarse. ¿Puedo una relajación cortita de un minuto? Ok. Siéntense bien pegados atrás en la silla, espalda recta, hombros hacia atrás, su mentón hacia adelante para que se alinee toda la cervical con la columna. Pongan sus manos sobre los muslos, si quieren palmas arriba, y van a cerrar sus ojos. Cierren los ojos y van a volver a sentir su respiración. Inhalando desde el vientre, exhalando desde los hombros. Desconéctese de todo, inhale. Al exhalar, empiece a relajar sus pies, sus piernas, rodillas y muslos. Suéltelos. Deje completamente relajados. Inhale. Exhale otra vez y suelte su cadera, su vientre, su estómago. Su espalda está recta pero relajada, alineada la cervical. Inhale otra vez. Ponga la lengua en el paladar y suelta su mandíbula inferior y sienta cómo se relajan los músculos de su rostro. Suelte el cuero cabelludo, suelte sus orejas, suelte su cerebro, relaje completamente. Siéntanse en completa paz y armonía. Demos gracias por tener este momento para poder dedicar a nuestro cuerpo, a calmar nuestra mente, a desconectarnos un poco de lo cotidiano. Vamos a inhalar profundo. Exhalamos, empezamos a mover dedos de los pies. Movemos los pies. Inhale. Exhale, vamos a mover piernas. Mueva dedos de sus manos. Inhale, exhale otra vez, presione su vientre, su estómago hacia la columna vertebral. Inhale, movemos hombros, el pecho y la cabeza. Vamos a llevar otra vez hacia abajo y hacia arriba. Inhale, exhale. Movemos los brazos, subimos hasta arriba, nos estiramos. Entrelace sus brazos, eso. Y gire un poquito la columna a un lado, al otro lado. Bajamos. Y ahora vamos a inhalar profundo. Suba, inhalando y exhale. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias, su atención, su colaboración. Me hubiese gustado tener más tiempo. Hasta luego.
Muchas gracias, Marta. Estuvo súper divertido. Gracias a todos por participar. Y ahora sí, por favor, pueden pasar al coffee break. Tenemos 15 minutos.
Equipos, cuando gusten, vayan reincorporándose a su mesa y seguimos avanzando. Voy a estar circulando. Si tienen cualquier duda sobre el Business Model Canvas, la resolvemos. Bien, equipos, ¿qué tal ha ido el lienzo? ¿Algún equipo que está terminando? No pasa nada, tendrán tiempo más tarde. Me gustaría escuchar alguna duda o algún comentario por su parte. ¿Tienen alguna duda sobre alguno de los elementos del modelo de negocio? ¿Todo claro cómo se aplica a su caso? ¿Alguno de ustedes tiene más de un segmento de clientes? ¿Sí? Cuéntenos, ¿qué segmentos de clientes tienen?
Tenemos dos segmentos de clientes, unos que son los que se van a descargar la aplicación y otros que son los proveedores que nos van a dar como publicidad. O sea, aparentemente para el consumidor final es gratis, pero nosotros les vamos a cobrar para que ellos ingresen a emitir esa publicidad.
O sea, un modelo más parecido al de Google y demás, ¿no? El usuario no va a pagar por el uso del sistema.
Tenemos dos versiones, una que es la versión estándar, que es free, digamos, o sea, se descarga y no paga nada, pero va a tener publicidad que le va a aparecer todo el tiempo. Y otra versión que es la premium, en la que va a tener un plus, o sea, mejorado la aplicación, pero ahí sí tiene un costo.
Muy bien, es un modelo de negocio avanzado. Bien, ¿alguien más tiene dos segmentos de clientes?
Nosotros tenemos como segmento de clientes básicamente los millennials con capacidad de ahorro, que son los que, digamos, van a utilizar la plataforma, y el sistema financiero, porque el sistema financiero también hay que atenderlo. Es más o menos como lo que pasaba con el caso de Uber. No es solamente tener la aplicación, sino quien te dé el servicio, porque nosotros no vamos a dar el servicio.
Perfecto. Eso es un caso que me he encontrado en un par de grupos. Es, ¿qué son los bancos para mi proyecto? ¿Son aliados o son clientes, no? Justamente, pues este grupo ya decidió directamente colocarlos como clientes. Si vamos a necesitar la colaboración del banco y vamos a necesitar, de alguna manera, pues que se sumen al proyecto, posiblemente es que son clientes, en realidad. Que tenemos que tener una propuesta de valor clara para ellos, como por ejemplo, que les vamos a conseguir clientes, e incluso entonces nos pueden pagar por ello, nos pueden compensar por haberles llevado nuevos clientes o por haber recomendado un producto financiero suyo o lo que sea. Entonces ese es un debate entre si eran aliados o eran clientes, que no es fácil y que es interesante. ¿Algún grupo, alguna duda o comentario más? Bien, ¿alguno de ustedes tiene algún sistema de ingresos que sea basado, por ejemplo, en suscripción? ¿Ninguno de los grupos? ¿Sí? ¿Vosotros? Contadnos un poquito más del modelo, entonces.
Una de las cosas que identificamos también al ser los bancos nuestros clientes es cómo vamos a vender esta cartera de millennials, que serían los posibles cuentahorristas o inversionistas. Y evidentemente tenemos dos modelos. Uno, un valor fijo por suscripción de estar con nosotros para conseguirles esta cantidad de clientes. Y la otra es una comisión por cada uno de los clientes efectivos de inversión.
Que bueno, creo que tenemos bastante diferencia entre unos modelos y otros. Bien, entonces si tienen todo claro el modelo, les lanzo una pregunta. ¿Por qué hemos hecho esta actividad? ¿Recuerdan por qué lo hacíamos? Estábamos en Lean Startup. ¿Para qué hacemos el Business Model Canvas? ¿Quién me responde?
probar una hipótesis de una manera rápida.
Sí, más bien para reflejar la hipótesis y entonces saber cuáles tengo que probar, ¿no? ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Cómo la probamos? Es con el experimento. Justo, quiero recordarles esto. Esta herramienta la estamos usando para reflejar hipótesis. Entonces, ¿qué son todos esos post-its que ustedes han colocado en el lienzo? Cada uno de ellos. Hipótesis. ¿Y entonces qué va a pasar con ellos? Pues que según vayamos avanzando, pueden cambiar, ¿no? Si ustedes van a presentar su proyecto a un inversor, muchas veces, si es un inversor avanzado, ya no les pregunta cuál es su business model canvas. Más bien les pregunta cómo ha evolucionado su business model canvas. Lo que quiere saber es que ustedes ya han hecho el trabajo de validación para ver cómo desde el modelo inicial que ustedes plantearon han ido aprendiendo y ya tienen un modelo final, más validado, ¿no? Entonces, en el camino vamos tomando estas hipótesis y las vamos validando y confirmando, las vamos rechazando, ¿sí? Entonces, no perdamos de vista que para eso hemos dedicado tiempo, poquito comparado con lo que nos llevaría a hacer un business plan, pero hemos dedicado un tiempo a reflejar esas hipótesis que queremos validar. Y entonces ya sí estamos listos para avanzar al siguiente punto. Volvemos a Lean Startup, al ciclo, y vemos, lo primero eran las ideas. Lo siguiente que tenemos que hacer es construir. ¿Qué construimos? Un experimento. En el día 3, mañana, nos vamos a estar deteniendo mucho en qué nuevas formas de organizarnos sirven para construir de forma ágil. Las metodologías ágiles, la filosofía Agile. Esto es lo que vamos a ver en el día de mañana. Y el qué es lo que construimos es lo que vamos a ver el día de hoy, los prototipos o los experimentos, ¿no? Entonces, comentábamos ayer, recuerden lo que nos decía el de LinkedIn, ¿no? Tenemos que construir algo imperfecto y ponerlo en manos del cliente. ¿Qué es lo que construimos? Bien, construimos ese MVP. Ayer les mencioné el concepto. ¿Se acuerdan de qué significa? Mínimo producto viable. De hecho, el término es bastante valioso en sí, ¿no? Es algo así como el producto, pero es mínimo. Es lo mínimo que le podemos poner al cliente para aprender. Lo mínimo en tiempos de inversión, de recursos, etcétera. Entonces, sabemos que es algo imperfecto, pero es algo que nos sirve para validar alguna de las hipótesis que hemos reflejado en el Business Model Canvas. ¿Qué tipos de experimentos existen? Yo diría que infinitos. Tantos como ustedes sean capaces de inventar, de crear. Aquí les voy a comentar algunos ejemplos de los más comunes y ustedes elegirán cuál quieren aplicar a su proyecto, ¿no? Ya vimos ayer un ejemplo de vídeo. ¿Recuerdan el vídeo de la pulsera mágica con la que podías interactuar con distintos dispositivos, ¿verdad? Y veíamos que era un ejemplo de MVP porque contaba los casos de uso de un producto que no existe, pero luego te decía, oye, cómpralo por adelantado. Es decir, en realidad no existía. Lo que estaban haciendo es validar si había un mercado, validar sus hipótesis, ¿no? Ese es un ejemplo. ¿Ustedes conocen Dropbox? Bien, pues Dropbox nació igual. Crearon un vídeo, antes de programar la tecnología, crearon un vídeo que explicaba cómo iba a ser eso de trabajar en la nube y poder guardar un archivo en la carpeta y que ese archivo aparezca en otro dispositivo. Que esto era algo mágico, ¿no? Que no existía todavía. Entonces, lanzaron este vídeo para explicar la tecnología y tuvieron 70.000 personas en muy poquito tiempo que se inscribieron para pedir más información porque estaban interesados. Entonces esa era la validación que ellos usaron para dar el siguiente paso y empezar a programar el producto. Otro ejemplo de vídeo, ¿no? ¿Más prototipos? Bueno, pues algo tan sencillo como una landing page. Otro término en inglés, no significa nada más que, en realidad es una página web, pero muy simple, que nos sirve para comunicar la propuesta de valor. Vemos aquí un ejemplo. Se trata de un nuevo servicio que te cuenta lo que está haciendo, estamos creando una caja de herramientas interactiva, bla, 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 y te pone, si quieres saber más, déjame tu email. Entonces, en realidad, aquí, el producto no lo han desarrollado, no existe, a lo mejor están trabajando en ello, a lo mejor todavía no, pero lo que están haciendo es comunicar lo que quieren hacer y ver si hay gente interesada. ¿Cuánto cuesta hacer esto? Nada, nada. De hecho, nada, o sea, es gratis realmente crear esto. Entonces, esto, además, lo podemos evolucionar. Lo podemos llevar a que sea bastante más elaborado. Aquí se puede incluir también un vídeo. Se pueden incluir cuestionarios para los clientes, etcétera. Estas son las landing pages. Y podemos, además, usarlas para validar una hipótesis concreta. Por ejemplo, si ya hemos validado que existe la necesidad, pero incluso hemos validado la solución, pero no sabemos cuánto quiere pagar el cliente por ello, pues podemos usar la landing page para ver qué rango de precios tiene mejor receptividad con los clientes.
Nos surgió una duda. Si queremos testear un producto con la mayor cantidad de personas, ¿cómo hacemos para subirle a una página pero que la competencia no lo vea? Porque si lo ve y lo puede hacer más rápido, tiene más presupuesto, lo va a hacer.
Bien. Ayer decíamos que de alguna manera ya hemos cambiado un poco el paradigma de innovar a puerta cerrada. Es decir, por desgracia, no te voy a contar la respuesta porque no la conozco. O sea, no se me ocurre ninguna forma de que tú consigas validación del mercado y a la vez lo hagas en secreto. No se me ocurren, porque justamente validación del mercado significa le he contado a la gente lo que estoy haciendo y a cuanta más gente se lo cuente, pues obviamente menos secreto. Pero justo volvamos a lo que decía Eric Ries. La frase que antes os he puesto del tipo este que escribió el libro de Lean Startup es: la única forma de ganar es aprender más rápido que los demás. Y entonces ahí hay dos temas, en realidad. Si es cierto que si tú ves algo que está haciendo la competencia y tienes más capacidad de ejecución, pues bueno, y eso pasa, es un riesgo de la innovación. Pero es muchísimo menos arriesgado que no validar las hipótesis. O sea, es un poco como la frase también que decía, de hecho, Henry Ford: solo hay un riesgo mayor que formar a tu gente y que se vaya, que es no formarla y que se quede, ¿no? Pues esto es lo mismo. O sea, ¿qué es un riesgo mayor? ¿Que te copien la idea y la ejecuten por ti? ¿O que para que no te la copien no la valides suficientemente? Pues entonces te diría, entiendo tu preocupación, en la mayoría de casos tenemos que avanzar igualmente. ¿Más dudas, comentarios? Bien, bueno, pues entonces estamos comentando las landing pages como tipo de experimento, ¿no? Hay más. Conserje o mago de Oz, un nombre un poco raro para algo que en realidad ya les he explicado ayer, que es el caso Zappos, ¿no? ¿Recuerdan, como habíamos dicho, que una empresa, esta empresa cuando nació, lo que hizo fue simular el resultado final para el cliente sin haber construido todo lo que había detrás, ¿verdad? O sea, al final, tú comprabas esos zapatos en la página web de Zappos inicial y no sabías que en realidad había un tío en su casa que recibía de repente el pedido y que se tenía que ir corriendo a la zapatería a comprarlo y a mandarlo por correo. O sea, todo era manual y sin embargo tú percibías el servicio casi como completado, ¿no? Esto es lo que llamamos un experimento de tipo conserje, de tipo manual. Y Mago de Oz, pues también se llaman así en el mundo de la innovación, pues porque un poco como la historia de Mago de Oz, ¿no? Que nos engañaban a todos. Entonces, esto en realidad nos sirve también para cualquier tipo de servicio. O sea, podemos prototipar el servicio así, simulando el resultado final de forma artesanal. Fue también la forma en la que se empezaron a vender coches online. Existía el mismo problema que con Zappos. Nadie se pensaba que tú fueras a comprar un coche por Internet. Entonces, el que creó por primera vez el servicio de venta online de coches, pues hizo exactamente lo mismo. Puso ahí, básicamente, además, lo hizo como con una especie de caja en blanco. Entrabas en la página web y ponías: quiero un Nissan Primera de 50 caballos blanco. Y ahí le llegaba un email. Y entonces, pues lo que hacía era totalmente manualmente ir a buscar el concesionario, montar el coche en una grúa y llevarlo con la grúa hasta la puerta del cliente. Totalmente manual nuevamente, pero pues estaba validando las hipótesis. Un experimento de tipo conserje o mago de Oz. ¿Por qué estos experimentos son muy valiosos? Porque en realidad somos capaces ya de simular el servicio completo y entonces podemos cobrar al cliente. ¿Y cuál es la mayor validación que te puede dar un cliente? Su dinero. Si tú a un cliente le preguntas, ¿te gusta mi idea? Sí, suena bien. Págame por la idea. Ah, eso ya es otra cosa, ¿eh? Bien, otro tipo de experimento. Frankenstein, también un nombre original. En este caso lo que hacemos es combinar cosas que ya existen para simular el resultado de lo que queremos hacer. Les pongo un ejemplo. Pensemos que nuestra visión, el producto que queremos desarrollar, es un dron que podemos circular por encima de un cultivo y que va tomando imágenes, va recolectando información, y con eso ayudamos al agricultor a tomar decisiones sobre su cultivo. Ese es el producto. Claro, pero desarrollar el dron, la tecnología de la imagen y demás, puede ser bastante caro. Entonces, lo que hicieron en este caso, pues fue ponerle una cámara a un helicóptero, alquilar el helicóptero con el piloto, empezar a dar vueltas por los cultivos, recolectar esa información y venderla, y ver si alguien la compraba o no la compraba. Y efectivamente la compraban. Entonces, ya sí se decidieron a crear el producto, a crear el dron. Entonces, están combinando cosas que ya existen para simular el resultado mismo que su producto ofrecerá. Este experimento es lo que llamamos Frankenstein. Más tipos de experimentos. Las campañas de publicidad online. Bien, hoy en día, gracias a que en Internet la información es buenísima, tenemos unos buenísimos sistemas de analítica, podemos comprobar, incluso antes de haber desarrollado nada, por ejemplo, e incluso de forma gratuita, cuántas veces la gente busca en Ecuador el término, calcetines deportivos. y podemos saber incluso el grado de interés que hay en algo que queremos desarrollar solo mirando las tendencias de búsqueda. Y eso no cuesta dinero. Pero si además queremos invertir un poco, podemos empezar a poner anuncios de algo que queremos desarrollar y ver si la gente hace clic o no. Pensemos que queremos crear algo completamente nuevo. Drone para gestionar tus cultivos. Y empezamos a poner anuncios de distintos nombres, además, y vemos que la gente hace clic en unos y no hace clic en otros. Pues eso nos sirve también para validar hipótesis, ¿vale? Y estos anuncios los podemos, además, de alguna manera configurar para que vayan al público objetivo que queremos. Eso nos permite hoy en día Internet. Entonces, es otra forma de validar hipótesis con muy poquita inversión y antes de haber desarrollado el producto. ¿Están de acuerdo? Bien. Más ejemplos. Storyboard. ¿Alguien sabe lo que es un storyboard? Pues en realidad no es más que un cómic. Es un dibujo que explica cómo funciona el servicio. Viene a ser lo mismo que un vídeo, pero en su etapa anterior. De hecho, el concepto storyboard se usa mucho en cine o en, digamos, en el mundo audiovisual. Antes de grabar el vídeo, tú pintas el cómic o el storyboard de lo que vas a grabar. Entonces, esto es lo mismo. En innovación podemos crear una especie de cómic donde con los dibujos explicamos muy bien qué es lo que vamos a lanzar. Y eso nos sirve para comunicarlo y, de alguna manera, también validar nuestras hipótesis, ¿no? Muy simple y muy barato. Igual que las campañas de publicidad online, también podemos usar blogs. Imagínate que yo creo un blog sobre un tema muy específico. Lo que comentábamos antes de el manga en Ecuador, ¿no? Y empiezo a publicar información ahí y demás. Si empiezo a tener muchos lectores, eso también me da una idea del interés que existe en ese tema. Y algunos de los negocios que conocemos empezaron como blogs. ¿Conocen, por ejemplo, Groupon? ¿Groupon les suena? ¿No? Bueno, pues es un servicio como de cupones online para conseguir descuentos en cosas. Por ejemplo, en masajes o tal. Existen variedades. Seguro en Ecuador hay algunos, pero no sé cómo se llaman, ¿no? Bueno, entonces este servicio, la primera vez que nació, precisamente es porque era un blog donde un experto, bueno, más que un experto, una persona muy interesada en los descuentos, empezaba a publicar, oye, he encontrado que hay descuentos en televisiones de tal modelo en tal sitio, y publicaba un artículo. He encontrado que hay descuento para ir a jugar a los bolos, al boliche, en tal sitio, y publicaba eso en un artículo. Y la gente, o sea, tenía tantísimo éxito ese blog que se dio cuenta de que ahí podía haber un negocio. Y empezó a crear ese sistema donde más bien él lo que hacía era buscar los descuentos y vendérselos a la gente, ¿no? Entonces, un blog también te sirve, si tiene tracción, para validar hipótesis. ¿Y más experimentos? Bueno, es un ejemplo de un blog. Más experimentos. Las propias presentaciones en PowerPoint también. Les pongo un caso. Nosotros estábamos desarrollando con una empresa de renting de vehículos. El renting es básicamente un contrato de 3 o 4 años, donde, sobre todo para directivos, ellos pueden usar el coche, tienen todos los gastos incluidos, todo el mantenimiento, usan el coche 3 o 4 años y luego cambian. Eso es el renting, ¿no? Bueno, pues estamos desarrollando con el líder del renting un nuevo producto que era de car sharing, que tú en la empresa, en vez de alquilar un solo coche, en vez de alquilar un coche para cada persona, pudieras alquilar 3 para 10 personas y ellos se lo compartían y lo iban usando, ¿no? Entonces, para prototipar esto, lo que hicimos fue reunir a los directores de compras que tomaban estas decisiones de una serie de empresas y les hicimos una presentación del servicio. Servicio que todavía no existía, pero les hicimos una presentación, les pasábamos un cuestionario después y algo tan simple como eso te sirve para recabar muchísima validación. ¿Qué es lo que te encaja? ¿Qué es lo que no funciona? Etcétera. Entonces, eso también sirve para medir las hipótesis. ¿Qué les parecen estos 8 tipos? Ven que hay algunos muy baratos y muy simples, otros que requieren bastante más esfuerzo e inversión. Entonces, ¿por cuál empezamos? ¿Qué les parece? ¿Qué creen? Por el barato, ¿no? Exactamente. Bien, justo para entender eso, les hemos pintado este gráfico. ¿Cómo clasificamos los experimentos? Si decimos que hay infinitos tipos de experimentos, ¿cómo los clasificamos? Bien, los clasificamos por 2 parámetros, por fidelidad o por cobertura. ¿Qué quiere decir esto? En el eje vertical vemos que está la fidelidad, ¿no? La fidelidad es cuánto se parece el experimento al producto final. Pongamos un ejemplo. Si yo a ustedes les hago una entrevista de algo que yo quiero lanzar, ¿cuánto se parece eso al producto final? Nada, ¿verdad? Sin embargo, si hago un experimento de tipo conserje, donde, como en el de zapos, ustedes han pedido los zapatos y a ustedes les llegan los zapatos, ¿cuánto se parece eso al producto final? 100%, ¿verdad? Eso es la fidelidad. ¿Cuánto se parece el experimento que hago al resultado final? Y creo que es bastante evidente que cuanto más se parezca, mayor validación obtengo, ¿verdad? Es decir, volvemos al caso de antes. Si yo hago una entrevista a un cliente y le pregunto su opinión, tiene valor, pero mucho menos valor que si he hecho un experimento en el que le exijo algún tipo de esfuerzo. Por ejemplo, que dejen su email, eso ya es un esfuerzo, y mucho más esfuerzo aún es que hagan una especie de prueba piloto, y mucho más esfuerzo aún es que paguen por ella, ¿verdad? Grados de esfuerzo. Entonces, cuanta más fidelidad tengamos, también le podemos pedir más esfuerzo al cliente y, por lo tanto, conseguimos más validación de nuestras hipótesis. Hace sentido, ¿verdad? ¿Y cuál es el otro parámetro? Cobertura. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir con cuántos clientes estamos interactuando. ¿Estarán de acuerdo ustedes conmigo que si yo, en vez de hacer una entrevista, hago 100, tengo más validación? Es obvio. Entonces, ¿con cuántos clientes me permite interactuar el experimento? Es el otro parámetro a tener en cuenta. Por ejemplo, en una entrevista, ¿con cuántos clientes interactúo? Con uno. Si interactúo con más de uno, de hecho ya lo estoy haciendo mal. No se puede hacer una entrevista a dos personas a la vez, no se debe. En una campaña de publicidad online, ¿con cuántos clientes interactúo? Muchísimos. Incluso, bueno, depende del presupuesto que quiera dedicar, pero pueden ser miles. Puede haber miles de impresiones, que es como llamamos a que la gente vea el anuncio, y luego pues también puede haber cientos de clics, el número de veces que la gente hace clic en el anuncio. Entonces, tiene mucha más cobertura una campaña de publicidad. Entonces, lo que hacemos en innovación, si recuerdan ese embudo que pintábamos antes, es que vamos avanzando de experimentos más sencillos, que tienen menos fidelidad y menos cobertura, vamos avanzando a los más complejos, que tienen mucha más fidelidad y más cobertura. Entonces, vamos en diagonal, moviéndonos en este gráfico, eligiendo experimentos según tenemos validación. No vamos a hacer un experimento de tipo conserje que requiere inversión si no hemos hecho antes entrevistas o no hemos hecho un storyboard o no hemos hecho algún otro tipo de validación más simple. ¿Sí? Esto es Lean Startup. Digamos que en el ciclo que estábamos pintando, pues en unas primeras vueltas del ciclo hacemos experimentos simples y vamos creciendo a experimentos complejos. ¿Dudas? ¿Comentarios? Claro, entonces yo les he contado 8 tipos de experimentos. Aquí hay alguno más que no aparecía. Y hay todos los que a ustedes se les ocurran. O sea, justo yo creo que ese es el reto de la innovación, que se nos ocurre para validar las hipótesis y aprender rápido y barato. Bien, y ahora les toca a ustedes. Van a hacer su propio prototipo. Entonces, les vamos a contar una forma de prototipar algo que es digital y hacerlo gratis y muy rápido. Aquellos de ustedes que tengan... ¿Quiénes de ustedes tienen un producto que es digital? O sea, una aplicación, una web similar. ¿Todos los grupos? ¿Hay algún grupo que no tenga un producto digital? Vale, pues entonces, ¿ustedes no tienen producto digital? ¿Es físico? También. Vale, cuéntame un poco más.
Bueno, es un dispositivo que vas a tener en el brazo, en la muñeca, que te va a alertar cada vez que realices un gasto innecesario o que te va y que te permite planificar, al que le puedes hablar y decirle, saqué $50, 10, café, 20, no sé, paseo, así. Vale.
¿Tendrá una app también para ver eso? Sí. Vale, bien. ¿Y te va a dar descargas eléctricas si gastas más de la cuenta? Esta cuestión. Oye, puede ser muy efectivo. Bien, lo pregunto por una cosa, y es que el experimento que realizas depende del servicio que tienes que prototipar, obviamente, ¿no? Depende de lo que tienes que comprobar. Anticipando que la mayoría de ustedes tendrían un producto digital, pues hemos preparado la dinámica para que puedan prototipar un producto digital. En caso de que no hubiera un producto digital, usarían otro tipo de experimento, un roleplay, un storyboard, cualquier otra cosa. Entonces, elijan ustedes el experimento que quieren hacer. Pero yo les voy a contar cómo hacer uno digital aquí y en un momento. Para ello vamos a usar una aplicación que se llama Marvel. El primer paso va a ser descargar esa aplicación gratuita, Marvel. Y en esa, en el cuadernillo deberían tener ustedes unos teléfonos, ¿verdad? Unas pantallas, como estas. Uy, perdón. Bien, entonces, bueno, en esas pantallas vacías, ustedes van a dibujar su producto, van a dibujar cómo se va a ver esa aplicación que han envisionado ustedes, ¿no? Entonces, en estas pantallas, partiendo, por ejemplo, de la pantalla inicial, las siguientes interacciones que puede realizar el usuario, etcétera, van dibujándolas en orden y le van a tomar una fotografía con la aplicación. Dentro de Marvel pueden elegir, queremos prototipar una aplicación móvil, y le van a ir tomando fotos a esta imagen, a las imágenes que han dibujado, las pantallas que han dibujado. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso va a ser decirle a Marvel dónde en su pantalla hay un botón. Pensemos que han dibujado, por ejemplo, una casita que quiere decir home, que quiere decir voy al inicio. Bueno, pues entonces le podemos decir a Marvel, esto es un botón y me lleva a la pantalla número 3. Como ustedes ya le han tomado foto a todas las pantallas, entonces en Marvel pues tienen sus 3, 6, 10 pantallas, las que hayan dibujado, le van a ir enlazando una con otra. Van a decirle, aquí hay un botón que te lleva a la pantalla 3, aquí hay uno que te lleva a la pantalla 2, este te lleva a la pantalla anterior. Y una vez que hayan hecho eso, ustedes le pueden dar a play y de repente tienen un prototipo interactivo de su producto. De forma que se lo ponen en las manos al cliente y el cliente puede ir tocando y navegando por la aplicación. Y eso lo hemos hecho gratis y en 20 minutos. Obviamente, si esto lo hiciéramos con más tiempo, en un proyecto real de innovación, le dedicaríamos un poquito más de cariño. Y entonces, posiblemente las pantallas no las dibujaríamos. O las habríamos hecho en papel la primera iteración, pero en el segundo experimento ya las hacemos en digital. Y lo hacemos con un look and feel, es decir, con una interfaz que ya parece completamente real. Parece el producto final. Y sin embargo el cliente no tiene ni por qué saber que no hay una línea de código por detrás de eso. No hay programado nada. ¿Vale? Es una forma muy barata y muy rápida de prototipar producto digital. ¿Más o menos claro? Les vamos a ayudar. Les voy a dejar aquí proyectados los pasos que tienen que seguir, pero como digo, básicamente es descargar la aplicación, no hace falta que lo hagan más de uno o dos del grupo, ponerse de acuerdo en las pantallas, dibujar esas pantallas, tomarles fotos y enlazarlas. Esos son los 4 pasos que hay que dar. Háganlo bien porque después van a ir a testear, es decir, van a buscar a un millennial al que mostrarle el producto y recabar feedback, hacer el test, ¿no? Bien, entonces les dejo trabajar. Vamos a estar... Mercedes al fondo no la he presentado antes porque estuvo en Guayaquil el día lunes y martes pues impartiendo los mismos contenidos que estamos viendo aquí ayer y hoy. Entonces Mercedes y yo estamos para ayudarles, así como el resto de facilitadores, si tienen cualquier problema o duda con la aplicación Marvel o con todo el proceso, ¿vale? Entonces venga, por ello, a prototipar. Bien, la aplicación les sale en la tienda de Google si buscan Marvel App, las dos cosas, no solo Marvel, si no les salen muchas más opciones. Equipos, un consejo es que traten de dividirse un poco el trabajo, que tengan alguna persona familiarizándose con el uso de la aplicación y que tengan otras personas dibujando las pantallas, para que el prototipo tenga un poquito de interacción. Es ideal que tenga un mínimo de 10 pantallas. Equipos, ¿quiénes de ustedes han terminado ya el prototipo? Que levanten la mano. ¿Quiénes han terminado el prototipo? Nadie. Bien, vamos a tomarnos los próximos 15 minutos, por favor, para terminar el prototipo. Y en cuanto lo vayan terminando, ¿qué es lo que sigue? Ya saben, ¿no? Probarlo, el test. Entonces, la idea es que, como muy tarde en punto, estén ya probando el prototipo con clientes reales. De aquí o de fuera, o... ya saben, arreglárselas para conseguir la validación. Venga, entonces, próximos 15 minutos como tarde para terminar el prototipo. Bien, equipos, ¿están listos para testear? Más o menos. Venga, vayan terminando. Desde ahora, por favor, piensen que más o menos tienen 30 minutos para hacer los tests. Si necesitan unos minutos más, se los doy, pero por favor, no más tarde de la 1:40 deberían haber terminado los tests, ¿vale? Ah, y para los tests les hemos dejado una ficha en la mesa que les ayuda a recabar la opinión del cliente, ¿no? Entonces, la persona que está escuchando puede usar esa ficha donde tenemos varios campos. ¿Qué funciona? ¿Qué se podría mejorar? Nuevas hipótesis que nos aparecen y nuevas ideas que nos aparecen. Es decir, no solo validamos hipótesis, también algo que nos diga el cliente nos puede plantear una nueva hipótesis o incluso una nueva idea de un nuevo producto que resuelve esa necesidad y a nosotros no se nos había ocurrido. Entonces pueden ir completando esta ficha cuando hacen el test. Bien, equipos, hora de continuar. Nos falta un par de compañeros que estarán ahí fuera testeando. Bien, equipos, vamos a continuar. Bueno, han realizado sus MVP, sus prototipos, y los han testeado. ¿Alguien que nos cuente qué tal le ha ido el testeo? ¿Qué grupo se anima?
Nuestro grupo hizo una, presentó un MVP, hicimos la validación con alguna gente, y en efecto había incertidumbre. Entonces fuimos a corregir parte de la app. Teníamos, ¿cómo se llama? Y pantallas. Entonces estamos haciendo la corrección ahorita para iniciar un nuevo producto y volver a validar.
O sea, cuando dices que había incertidumbre, te refieres más bien a que había cosas que no habían funcionado bien y entonces es lo que estáis corrigiendo en la nueva versión. Sí. ¿Por aquí nos comentaban algo?
Bueno, nosotros validamos la aplicación con dos personas y a las dos personas les pareció interesante, les gustó la idea. Hablamos un poco de qué funcionalidades les agregarían y más que nada eran cosas que sean más amigables en el menú, pero sí les gustaría utilizar la aplicación. Una persona nos dijo que sí pagaría por la aplicación y la otra que la utilizaría si fuera gratis. Entonces, vamos a hacer unos cambios que se detectaron, pero vimos que la idea sí es viable y sí llama la atención a la gente.
Bueno, más bien vieron que podría haber un cliente. De ahí a la viabilidad hay un gran trecho. ¿Qué más? ¿Alguien más nos comparte la experiencia?
Ya, lo primero que vimos cuando empezamos a hacer la app fue primero validar internamente, porque eso nos permitió ver que había cosas que no habíamos previsto. Y luego ya fuimos a hacerlo en el mercado. Y en eso encontramos, por ejemplo, alguien que nos dijo algo fue que, bueno, que para nosotros tenemos dos versiones, que es la beta, que todo el proceso en realidad es manual, y la premium, que para nuestra gestión es pagada, y que es la que tiene la automatización con las tarjetas de crédito. Entonces, si queremos ver si la versión beta la podemos hacer un poco más automática para que no todo tenga que ingresarse manualmente. Y lo que sí sacamos, que les gustó mucho la idea, es que nosotros no hicimos mucho texto, sino que más bien para ingresar al pago, por ejemplo, de vehículos, dibujamos el vehículo. O que para el tema de validar cómo iba avanzando no fueron barras, sino que más bien nos fuimos a una torta. Entonces, que les permite ser mucho más gráfica lo que están haciendo.
Bien, entonces, algo que me preguntaban por aquí es, hemos hecho un primer prototipo, estamos haciendo la segunda versión, ¿dónde paramos? ¿Qué hacemos? No nos vaya a pasar como con el business plan, ¿no? Que dedicamos mucho tiempo y no nos aportaba tanto valor. Entonces, si se dan cuenta, hemos hecho un prototipo, pero antes no habíamos decidido qué es lo que queríamos aprender del prototipo, ¿verdad? Eso es lo que haríamos diferente en un proceso completo de Lean Startup. Es decir, cuando lanzamos el prototipo lo que queremos es obtener métricas que nos dan datos y esos datos nos sirven para aprender, ¿no? ¿Cómo hacemos esto más serio, más profesional, para que realmente el aprendizaje nos sirva? Bueno, pues a veces utilizamos una herramienta como esta que ven en pantalla, que le llamamos el panel de validación. Fíjense cómo es esta herramienta. Dice primero hipótesis, métricas, criterio mínimo y resultados, ¿no? Hipótesis. Ahí en esa parte de la herramienta reflejamos qué hipótesis queremos comprobar. Podríamos haber dicho que la primera hipótesis es hay clientes que tienen esta necesidad. Esa es una primera hipótesis, ¿no? Y si esa ya está validada, en algún momento validaremos, bueno, pues que esta es una buena solución. Otra hipótesis a validar será que hay gente que esté dispuesta a pagar por ello. Otra hipótesis podría ser, por ejemplo, que un banco esté dispuesto a darnos acceso a su sistema. Hay muchas posibles hipótesis, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que hacemos es eso, reflejar la hipótesis que queremos validar y fijarnos una métrica que nos da idea de si está validada o no. Por ejemplo, para la de la necesidad, pues puede ser que, simple y llanamente, que haya personas que decidan inscribirse a la prueba de la aplicación, ¿no? Y ahí fijamos un criterio mínimo que nos parece aceptable, de que tenemos suficiente validación. Y ahí es donde va el umbral, digamos, ¿no? Es decir, Si hemos decidido que vamos a pedirle su email para que cuando tengamos la aplicación lista la vayan a probar, pues decidimos, por ejemplo, que vamos a entrevistar a 15 personas y queremos que de esas 15 al menos 6 nos den validación suficiente, es decir, nos dejen su email, ¿no? Y entonces hacemos el experimento, es lo que llamamos salir a la calle, hacer el test, y después apuntamos los resultados. Y hemos hecho estas 15 entrevistas, por ejemplo, y al final de los 15 ha habido 9 que nos han dicho, sí, te dejo mi email porque quiero saber más. ¿Qué conclusión tenemos ahí? ¿Hipótesis validada o invalidada? Pues si habíamos fijado el umbral en 6 y ha habido 9, validado. Es así como lo haríamos de una forma un poco más seria. Es decir, habríamos diseñado el experimento que nos permita validar una hipótesis concreta. En este caso, ustedes han empezado a prototipar sin decidir qué hipótesis quieren comprobar. Y por eso el experimento en ese sentido no es tan valioso, ¿no? Por eso es muy importante que ajustemos el experimento a lo que queremos aprender de él. Bien, y esto conecta con lo que mencionábamos ayer. Si recuerdan, hablábamos de los dos mundos, el de las operaciones y el de la innovación, y que aquí surgía una nueva disciplina, que era el tema de la contabilidad de la innovación. Pues eso es de lo que estamos hablando aquí. ¿Cuál es la contabilidad de la innovación? Pues en realidad es medir o evaluar el aprendizaje que tenemos en innovación. El aprendizaje sobre las hipótesis. Esa es la contabilidad de la innovación, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Como decíamos, eligiendo la hipótesis, estableciendo las métricas, produciendo los experimentos y analizando los resultados. Bien, veamos ejemplos de a qué me refiero con esto de métricas, de umbrales, de contabilidad de innovación. Hay un modelo de métricas para este tipo de experimentos que se llama el modelo de las métricas pirata. ¿Por qué las llamamos métricas pirata? Porque las siglas suenan como algo que dicen los piratas. ¡Arr! Entonces, esas letras, AR, significan adquisición, activación, retención, recomendación e ingresos. En inglés esas letras son AR. Vale. Entonces, fíjense que cada una de ellas tiene un enfoque diferente. ¿Adquisición a qué nos estamos refiriendo? A que el cliente muestra interés en lo que nosotros estamos haciendo. Un ejemplo de métrica cuantitativa sería que 7 de cada 10 personas que reciben un correo electrónico donde explicamos el servicio piden más información. Eso sería tanto la métrica como el umbral, ¿no? El mínimo que nos fijamos. ¿Y cuál es el experimento que estamos haciendo en este caso? Pues el envío de esos emails, ¿no? Activación, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el cliente realmente usa el producto. Es decir, que no solo pide más información, sino que cuando le enviamos, por ejemplo, el link para descargarse la aplicación, la descarga y la usa. Eso es la activación, digamos, del cliente. Es decir, que ya está invirtiendo ahí, no solo ha mostrado interés, sino que ha invertido ya tiempo en ello. Eso es la activación, por decirlo así. 4 de cada 10 personas que piden más información hacen uso del prototipo del servicio. Ese sería el ejemplo de métrica, ¿no? Retención, ¿qué quiere decir? Pues que una vez que lo han usado, vuelven a usarlo. Es decir, 7 de cada 10 personas que compran el servicio repiten los siguientes 90 días, por ejemplo. Piensen que esta métrica, o algunas de estas, no necesariamente aplican a todo. Pensemos que yo estoy ofreciendo un servicio de bodas. ¿Cómo mido la retención? Si se vuelve a casar en 3 meses. Bueno, entonces, tenemos que seleccionar las métricas que hacen sentido para nuestro modelo de negocio. El referral o recomendación se lo recomiendan a otros posibles clientes. 5 de cada 10 clientes responden con un 9 o 10 en la encuesta de satisfacción que les enviamos. Eso es una métrica de retención muy conocida, el tema del NPS o Net Promoter Score. No voy a profundizar en ello, pero lo que evaluamos es que al cliente le gusta lo suficiente como para recomendarnos. Esa es una buena métrica para validar algunas de las hipótesis también. Y de nuevo, tampoco aplica a todo, ¿no? Hay servicios que de hecho no se recomiendan tanto. Volviendo al ejemplo de las bodas, pues si eres un abogado de divorcios, a lo mejor pues tampoco te van a andar recomendando a todos sus amigos, porque ojalá que no todos estén divorciando. Luego, el último, el de los ingresos, tampoco aplica a todos los modelos. ¿A qué nos referimos con revenue o con ingresos? ¿Está el cliente dispuesto a pagar por ello? Bueno, pues en los modelos de negocio en los que sí que les vamos a cobrar. Algunos de ustedes ya han definido modelos en los que el cliente usa la aplicación gratis. Entonces esta métrica no les servirá. Pero en aquellos que aplique, 4 de cada 10 personas que prueban el servicio lo adquiriría, estaría dispuesto a pagarlo. O mejor aún, 4 de cada 10 personas, de hecho, paga por ello, ya el hecho, ¿no? Más que la intención. ¿Se entienden estas métricas? Entonces, antes de hacer el experimento que hemos hecho, hemos definido esa validación que queremos lograr. Y ahora la pregunta que de alguna manera me hacían ustedes antes era, ¿cómo fijamos ese umbral? O sea, ¿por qué decimos 7 de cada 10 y por qué no es 5 de cada 10 o 3 de cada 10? Bueno, pues esto es más arte que ciencia. Pero lo que sí que está claro es que las hipótesis más importantes del modelo de negocio son a las que les exijo más validación. Pongamos un ejemplo. Si voy a trabajar con FedEx o con Correos o con lo que sea, eso no me importa tanto. Eso no es tan crucial si fallo o no fallo en esa hipótesis como fallar en la hipótesis de que el problema existe. ¿Están de acuerdo? Entonces les pido mucha más validación a aquellas hipótesis que son más cruciales para el modelo de negocio. ¿Cuáles piensan que son? De los 9 elementos del modelo de negocio, ¿cuáles son los que más es importante que acierte? La propuesta de valor, incluso antes que ese hay uno, el cliente y su problema, ¿no? Primero el problema, la propuesta de valor sería el segundo más importante, de alguna manera, y luego ya irían todos los demás, canales, ingresos, etcétera, etcétera. Entonces, nos vamos a pedir un umbral más alto a todo lo que sea, lo que tenga que ver con el problema. Y luego, pues, para el resto de hipótesis, podemos avanzar con menos validación. ¿Entendido más o menos esto? Bien, entonces, una vez que hemos fijado este modelo, este panel de validación, hemos hecho el experimento, llega el momento de decidir qué ha pasado. Con los datos, con el aprendizaje que hemos obtenido, ¿qué decisión tomamos? Tenemos que tomar decisiones. La decisión puede ser, bueno, la hipótesis está validada, la hipótesis está invalidada, o nos ha aparecido incluso una nueva idea que la tengo que validar, ¿no? Bien, en este ejemplo vemos cómo para las hipótesis del problema hemos fijado un umbral más alto, para la hipótesis de solución más bajo y para las de negocio aún más bajo, ¿no? Entonces, una vez que hemos aplicado esto y hemos decidido validar o invalidar las hipótesis, tengamos en cuenta una cosa, evitemos caer en el quizás. Es decir, no consideramos algo validado si el cliente nos ha dicho, bueno, no sé, sí, puede ser. O sea, es la peor respuesta que te puede dar un cliente. Lo más importante es igual de valioso, lo que quiero decir. Es igual de valioso que se valide la hipótesis a que se invalide. ¿Por qué? ¿Qué tiene de valioso que se invalide la hipótesis? Justo. Justo. Es igual de valioso porque me ahorra el esfuerzo y el dinero que yo le invertiría en algo que no va a funcionar. Entonces, no tengamos miedo en invalidar hipótesis. Es muy valioso. Pero sí tengamos miedo a la incertidumbre que nos queda cuando la respuesta del cliente no es ni para un sentido ni para otro. Bien, y con esto termina el ciclo de Lean Startup. Es decir, hemos hecho un prototipo, hemos validado una hipótesis, vamos a otro ciclo. Voy a introducir nada más dos conceptos nuevos y nos vamos al almuerzo. ¿Qué ocurre si lo que se ha invalidado es una hipótesis clave del modelo de negocio? Sobre la propuesta de valor, el problema. Bueno, pues eso lo llamamos pivotar, porque tenemos que cambiar tan radicalmente el modelo. Pues imaginen, habíamos dicho, esto va a ir para los millennials. Y luego de repente nos damos cuenta de que a los millennials no les interesa esto, pero que a lo mejor resulta que hay otro segmento que sí les interesa, que son pues los trabajadores de regiones agrícolas de 40 a 60 años. ¿Vale? Bien, pues pivotamos, es decir, hemos cambiado el modelo de negocio. Mientras que si lo que se invalida es alguna hipótesis pequeña sobre la solución, pongamos por ejemplo, pues pensábamos que el cliente quería que accedamos a su cuenta, pero él prefiere no darnos ese dato porque pues le parece peligroso y prefiere meter él manualmente los gastos. Es decir, está cambiando una funcionalidad, es un pequeño cambio de nuestro proyecto. A eso no lo llamamos pivotar, a eso lo llamamos iterar el producto, cambiarlo para ajustarlo más a las necesidades del cliente. Entonces esto es lo que hacemos, después de un ciclo de Lean Startup, o continuamos, o pivotamos, o iteramos. ¿Sí? ¿Dudas y comentarios?
¿Puedes repetir entre pivotar y iterar?
Sí. Pivotar es lo que hacemos cuando cambia algo fundamental en nuestro modelo de negocio. Por ejemplo, cuando nos cambia hasta el cliente al que íbamos dirigidos. Si de las entrevistas, encuestas, nos damos cuenta de que nuestro cliente, segmento cliente no vale, pero resulta que de las entrevistas ellos nos decían, uff, pero es que esto le sería súper importante a mi papá. Y de repente nos damos cuenta de que nos habíamos equivocado de segmento y puede haber otro arquetipo de los clientes a los que les aporte más valor, ¿no? Entonces eso es pivotar, cambia algo radical del modelo de negocio o cambia la propuesta de valor. Pensábamos que queríamos lanzar una app y de repente nos damos cuenta en la experimentación que nadie quiere descargarse una app nueva. Y entonces de repente nos damos cuenta de que nuestra propuesta de valor tiene que ser diferente y a lo mejor los consejos financieros ya no son en una app, sino que los tenemos que dar a través de WhatsApp. Todo el mundo usa WhatsApp, no quieren descargarse nada, perfecto. Pues escribe a este número de WhatsApp y ahí te doy los consejos financieros. Eso es también pivotar, porque cambiamos de propuesta de valor, dejamos de desarrollar una app y desarrollamos otra cosa. ¿Y qué era iterar entonces? Iterar son los pequeños cambios en el producto. Si el cliente nos ha dicho que no quiere una determinada funcionalidad y le aporta más valor otra. Por ejemplo, le habíamos dicho que quería hacer login, o sea, que tenía que hacer login en la aplicación con correo e email y nos dice, yo no quiero ya ese sistema. Prefiero hacer login con Facebook o con Instagram. ¿Vale? Bien. Pues es un pequeño cambio que no altera nuestro modelo de negocio, no altera lo que estamos haciendo tanto. Eso es a lo que llamamos iterar. Es decir, cambiar un pequeño elemento de la solución para que se ajuste más a lo que quiere el cliente. ¿Más o menos más claro? ¿Más dudas? ¿Más comentarios? Bien, ¿qué os gusta más, el Design Thinking o Lean Startup? Es complementario, ¿verdad? Totalmente. De hecho, recuerden cuáles eran las 5 etapas del Design Thinking. ¿Cuáles eran las 2 últimas? Prototipar y testear. ¿Y qué es Lean Startup? Prototipar y testear. ¿Y entonces por qué comentamos las 2? Pues porque Lean Startup tiene un enfoque más completo hacia la experimentación, con todo esto de las métricas, con todo esto de los tipos de MVPs, por eso se lo hemos contado así. Pero no deja de ser lo mismo. Entonces, si ustedes hacen solo Design Thinking, también están prototipando y testeando, por decirlo así. ¿Qué les ha parecido la herramienta para prototipar que han usado hoy? Bien, ¿no? Bueno, pues de este tipo existen unas cuantas y algunas de ellas les permiten diseñar en digital y conseguir, como digo, la misma impresión, el mismo look and feel que tendría el producto final. Entonces eso resulta muy valioso. ¿Algún comentario, alguna duda más sobre Lean Startup? Porque con eso hemos acabado, Lean Startup. ¿Y en qué parte del proyecto de innovación estamos? Pues en el momento en el que tenemos que convencerle a alguien, ya hemos obtenido los datos, hemos obtenido las métricas, ya hemos despejado la incertidumbre y tenemos que convencerle a alguien de que apueste por el proyecto, ya sea el comité de innovación de la empresa, ya sea el CEO, ya sea el inversor de ahí fuera. Por eso lo siguiente que vamos a ver es el bloque de pitching, de cómo comunico yo de forma clara y potente mi proyecto. Lo veremos nada más regresar del almuerzo. Bueno, tendremos primero una intervención de un socio y seguiremos con la venta de las ideas. Venga, a comer todos. Como en el día de ayer, entiendo que no sé si Gaby está por ahí. Sí. Gaby, disculpa. Como en el día de ayer, para la comida, mismo lugar, ¿verdad?
Gracias. Sí, porfa. Igual que ayer, para que por favor en el stand de Arca tienen todas las bebidas que quieran. Tienen helados también. Y salen por la parte de allá, les entregan el ticket y el almuerzo ingresan por atrás, igual que ayer. Gracias. ¿Aló? Ya. ¿Quién tiene otro micrófono? Listo. Por favor, todos tomen ya asiento para seguir con la siguiente parte del taller. Julio, está sonando, creo que la llamada que estás haciendo está sonando en los parlantes. Dile que hola a los de Guayaquil. Sí, sí le escucho. Hola. Julio, ¿ya puede empezar? ¿Un ratito? Ya, ahora sí. Vamos a hacer una pequeña pausa del programa que estamos haciendo ahorita con los consultores de Opino. Está aquí el equipo de la GIZ, Cooperación Técnica Alemana, aliados de la AI. Tenemos a Billy Alarcón y Estela Depe. Y ellos les van a hacer un ejercicio súper interesante para ustedes, que se trata sobre cambio climático. ¿Por qué es importante enfocarnos en esto? Es porque todo lo que nosotras, nuestras acciones y lo que nosotros hacemos como empresas se reflejan e impactan el medio ambiente en el cual estamos. Y es importante empezar a tomar acción y empezar a tomar en cuenta y hacernos esa pregunta, más allá de innovar en nuestros procesos, en lo que hacemos, en nuestros productos, ¿cómo innovamos para que nuestra huella sea menor y poder tener un futuro sustentable? Entonces, espero que disfruten este ejercicio y les dejo con ellos. Un aplauso para ellos, por favor.
Gracias, Gaby. Bienvenidos con todos y todas. La PPT, ¿dónde está?
Voy presentándote.
Dale, entonces nos presento. Somos Stella y Billy de la GIZ. Yo igual soy parte de la AI porque trabajo desde la GIZ dentro de la AI en temas de sostenibilidad. Y todavía falta. Es que la pregunta es, ¿por qué pensamos en el cambio climático en una semana de una Innovation Week, no? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Esa es una buena pregunta. Y para esto quisiera que Billy nos ponga un poco en el contexto del cambio climático. ¿Por qué es tan importante para nosotros? Y luego, para mientras, también les pido poner los papeles grandes encima de las mesas porque necesitamos los papeles para que escriban en estos papeles, por favor. Y ahora doy la palabra a Billy que nos explica un poco qué significa el cambio climático y por qué nos urge innovar para una mitigación, una adaptación mejor en frente al cambio climático.
Sí, no, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Willy Alarcón. Yo trabajo en la GIZ y soy experto en financiamiento climático. O sea, básicamente direccionar fondos que tienen esa etiqueta de financiamiento de cambio climático para cualquier tipo de proyecto. Estoy acá ya hace 5 meses, soy de Perú, y básicamente el interés que nosotros tenemos es que, sí, comencemos a pensar un poquito en cómo nos afecta el cambio climático a nosotros, no solo en nuestra vida diaria, pero también en nuestras actividades como empresa. Antes de empezar, quisiera preguntar, ¿quiénes de ustedes creen que el cambio climático es real? Y si ponen la mano. La mayoría estamos casi entre creyentes acá, así que está bien. Y esperamos que luego con esta presentación pues podamos convencer un poquito más.
Listo, gracias Billy. Y aquí, ahí está ya la PPT. Y sí, creo que ya nos hemos preguntado varias veces por qué nos interesa y perdón la confusión. Ah, ¿dónde está la compu?
Está en el
cuartito. Ah, ok, hablo de esta ahí entonces. Está bien, hay pantallas en todos lados. Muy bien. Y ahora devuelvo la palabra a Billy. Perdón.
No, está bien. Bueno, entonces, ¿por qué tenemos que trabajar en cambio climático? Yo quería mostrar unas imágenes, básicamente. La primera es desastres naturales. Nosotros día a día, mes a mes, vemos en las noticias o somos expuestos acá. Hace un par de semanas hemos visto pequeños eventos naturales que han afectado a la ciudad de Quito y otras provincias del país. Y un número claro, en los últimos 10 años, las pérdidas por desastres naturales producidos por el cambio climático son del orden de 2.200 billones de dólares. Eso representa un incremento de 150% comparado con los 10 años anteriores. Entonces, hay una necesidad económica de actuar. La segunda, vemos ahí un bote que está en un pseudo lago, que puede ser el lago Popo de Bolivia, que si no saben ya se secó o se está por secar. Y es que corremos el riesgo de que nuestras actividades o nuestros productos sean obsoletos por causa del cambio climático, ¿no? Vemos, por ejemplo, ahorita se está discutiendo mucho el tema de las bolsas plásticas, si se quitan o no se quitan. Entonces eso está ejerciendo un impacto directo con un sector industrial directamente. Alguna norma que pueda surgir en el país nos puede afectar a nosotros. Muchas empresas, corporaciones grandes, además, están exigiendo a sus proveedores o a sus sí, básicamente a los proveedores, a que cumplan con ciertas normas, ¿no? Y hemos visto, hay por ejemplo en empresas grandes o agrícolas, el tema de trabajo, ¿no? Que tenemos que tener sindicatos, que tienen que tener buen trato hacia los empleados, mujeres y todo ese tipo de cosas. Y se están incorporando temas de cambio climático en los requisitos que nos piden para comprar nuestros productos. Entonces, eso crea una atmósfera que nos obliga a pensar en cómo nosotros podemos ser un poquito más competitivos en esto. Y el tercero, que es algo que me encanta de Ecuador, es la fruta. Acá es uno de los países con más fruta, creo que en el mundo. Pero el cambio climático crea alteraciones. Y se ve eso directamente en la alimentación, en los productos alimenticios, los productos agrícolas. El cambio climático lo que va a hacer es producir variaciones en los precios, por ejemplo, de alimentos. Eso puede crear presiones sociales y políticas en nuestros países. Entonces, si nosotros tenemos un país que tiene estos problemas sociales y políticos, pues la atmósfera para invertir y desarrollar negocios no es tan buena. Finalmente, uno puede decir, bueno, esos son ciclos. Pero yo siempre pongo el ejemplo, lo que nos dicen nuestros padres, ¿no? Lo que decía la mamá, ponte la chompa que va a llover. Y tú salías, ¿y qué pasaba? Llovía. Y no llevabas tu chompa, ¿no? Entonces, a veces con el cambio climático tenemos que pensar igual. Podemos pensar que no nos afecta, o que es algo que es inevitable, pero tenemos igual que pensar en medidas que eventualmente puedan responder a un problema que pueda aparecer en el futuro. Entonces, eso es un poquito lo que yo les quiero mostrar. El cambio climático, para mí es real, para algunos de ustedes de repente no es real, pero vale la pena pensar en cómo nos podemos preparar ante la eventualidad de que sí sea real. Entonces, ahora sí regreso a donde Estela, para que ella les cuente un poquito más el ejercicio.
Sí, porque para mí eso suena todo muy abstracto, ¿no? Es que nos habló de cosas, okay, ya sabíamos en teoría, pero ¿qué significa para una empresa o una organización? Se habla básicamente de dos cosas. En la teoría se dice, significa o un elemento adicional en la gestión del riesgo empresarial, o significa una oportunidad para organizaciones de desarrollar nuevos productos y servicios para otros actores del mercado que tienen que adaptarse, o sino más bien para la empresa misma que sí también tiene que adaptarse. Puede ser que salen ahí intraemprendimientos, salen climate change startups que brindan servicios para otros, etcétera, pp. Para hacerlo un poco más tangible, les traje dos ejemplos. Esto es un ejemplo que sale de Centroamérica, de Nicaragua. Una exportadora de Chile sufría mucho del cambio climático y perdían un monto grande año por año. Y se adaptaron por una logística mejor, se adaptaron por ejemplo, un sistema innovador de riego por goteo, etcétera, pp. Y eso es un caso de adaptación muy claro. Se ve que se ha hecho para adaptarse. Y a lo largo también eso significa un aumento de ingreso, obviamente. Pero bueno, Centroamérica todavía queda lejos, ¿no? Así que, ¿por qué nos afecta acá? Hemos visto que se está poniendo peor la situación año por año. Los colores se están poniendo más oscuros. Igual en el Ecuador. Por eso tenemos que estar un poco ya más preparados, diría yo. Y viendo el cambio climático como oportunidad, lo podríamos lograr. Yo he traído también un ejemplo de una cooperación que ustedes quizás conocen un poco mejor, ¿no? Porque es la cooperación favorita del Ecuador. Y tuve la suerte de hablar con un colega. Creo que también algunos compañeros de la cooperación favorita están acá. Y nos comentaron qué se ha hecho después de 2008 y desde hace 10 años están metidos en unas políticas fuertes ambientales. Hasta que se fundó el año anterior, se fundó una intraempresa, digamos, o una empresa ya dentro de la empresa de la cooperación favorita que se dedica a temas del cambio climático, se dedica específicamente a cómo reducir la huella de carbono. Y esta empresa se llama Gira. Y esto solo les puede servir como ejemplos, como empresas chiquitas o grandes como la cooperación favorita, innovan, o sea, se ayudan para mitigar, adaptarse mejor al cambio climático. Lo que a mí me pareció, estos dos ejemplos, sí tangibles, obvios, pero quizás no tan innovadores. Y yo me imagino como ustedes ya han trabajado un poco en estos días, ya han aprendido metodologías, cómo innovar. Quizás ustedes pueden pensar ahorita unos 10 minutos en qué impacta el cambio climático a su organización y cuál sería una medida para compartir el cambio climático en su organización. Y quisiera que ustedes se pongan a pensar y apunten sus ideas y que escogen un caso por mesa en unos 10 minutos. Y luego quisiera en estos post-its chiquitos, si ya se están realizando algunas cosas en cuanto al cambio climático, en los post-its lo pueden poner para ponerlo en nuestro muro, ahí en la salida. Y si no, todos los que les viene en mente, por favor, que los pongan ahí en sus papeles y que lo discuten. Y con el experto Billy vamos circulando si tienen preguntas, cualquier cosa. Aquí estamos. Unos 10 minutos, ya. Listo. Ahorita, sí, ahorita.
Sí, la idea es que cojan un tema por mesa, que alguien sugiera el tema y ese tema lo avanzan.
solo quería decirles que también aplica si no es empresa privada, ¿no?
¿Aló? Sí, ya. Bueno, este era un ejercicio muy rápido, espero que hayan podido avanzarlo. ¿Quiénes vieron el tema de agricultura, por ejemplo? ¿Pueden levantar la mano? Agricultura. 1, 2, 3, 4. ¿Alguna industria más o menos grande? El tema de servicios. ¿Y logística, alguien? ¿Y un sector que no haya mencionado? Automotriz, ahí está, muy bueno. Bueno, entonces, sí, la idea era que un poco vayamos pensando en los pros y cons que nos da el cambio climático, ¿no? Muchas veces aparecen competidores o tenemos problemas con el abastecimiento de materias primas. Y sí, tenemos que comenzar a pensar en eso, ¿no? De repente hoy no es un problema, pero sabemos que los problemas de cambio climático se irán agravando con el tiempo. Entonces, la idea es siempre pensar un poquito. No es necesario que cuantifiquemos y vayamos viendo, sino que pensemos un poquito qué pasa si esto hace y cómo me puede afectar al negocio. Para que vayamos, pues, básicamente pensando en opciones de mejorar eso, ¿no? Y además, pensando que si hacemos esas mejoras, tendremos algún tipo de impacto positivo en nuestra empresa. Al final, casi todo se enfoca en eso. La empresa tiene que seguir siendo competitiva. Si la empresa no es competitiva, pues por más que los cambios que podamos hacer, tarde o temprano fracasaremos. Ahora, en el slide tenemos los emails de Estela y mío, si tienen alguna pregunta o quieren conversar un poquito más. Nosotros igualmente a través de la AI seguro estaremos contactándolos y conversándolos para ver las experiencias y ayudarlos si es que tienen algún tipo de pregunta. Y por mi lado, muchísimas gracias.
Sí, nada más que les agradezco por sus ideas, el tiempo y que se lleven un poco las metodologías que están aprendiendo en estos días hoy para luego pensar en el cambio climático. Eso ya sería un logro grande, diría yo. Muchas gracias, nada más.
Gracias. Espérense, me perdió el Javi un ratito. Ya. Javi estaba de técnico.
En tu lugar, favorito.
Gracias. Chicos. Bien, después de esta actividad retomamos el proceso de innovación donde lo habíamos dejado. Recuerden que habíamos estado justamente con el prototipado y el testeo. Y después de eso ya estábamos listos para comunicar nuestro proyecto, para venderlo. La parte de pitching. ¿Quién de ustedes alguna vez ha hecho un pitch, ha hecho un discurso de venta? Uno, dos... Vale, tenemos como un cuarto de ustedes, ¿no? Bien, entonces ustedes ya saben parte de la teoría. Tampoco les voy a contar mucho, vamos a pasar a hacerlo más bien. La clave de lo que tenemos que hacer en este bloque de trabajo lo resume Einstein muy bien aquí. Y es que si no lo puedes explicar con simplicidad, es que no lo entiendes bien. Es decir, si entienden ustedes su proyecto, tienen que ser capaces de comunicarlo de una forma que cualquier otra persona lo logre. ¿Vale? Para ello tengamos en cuenta que tenemos que presentar las ideas que sean relevantes de forma directa y clara. No nos enrollemos, digamos, no incluyamos información que no aporta valor en ese punto. Y eso lo determinamos pensando en nuestra audiencia. No es lo mismo presentarle a un inversor que presentarle a un cliente, que presentarle a un directivo de la empresa. Entonces tengamos en cuenta de toda la información que podemos comunicar exactamente qué es lo que le queremos contar a ese público en concreto. Bien, entonces ahora les voy a poner un ejemplo, bueno, un vídeo que detalla algunas de las ideas que tenemos que tener en cuenta al configurar un pitch. El volumen, por favor. Bien, a ver qué tan observadores han sido. ¿Qué cosas hemos visto en el vídeo que son como las buenas prácticas para hacer un discurso de estos y cuáles son las cosas que tenemos que evitar? ¿Se han fijado en alguna? cosas impactantes. Cifras y datos, ese es uno de los primeros, ¿no? Uno de los primeros tips. Tenemos que dar cifras y datos. ¿Qué más está bien o qué más debemos evitar? Ser directo. Ser directo. ¿En qué sentido? No divagar, no suponer. Uh-huh. Vale, ir al grano. ¿Qué más? Ajá, sí, o sea, creérnoslo y decía siempre, no digas que lo vas a intentar, ¿no? Sino que lo estás haciendo. La resolución, ¿verdad?, del problema que estás. Ajá, explicar qué vas a hacer con el... Decían, no le pidas dinero solo, dile qué vas a hacer con el dinero, ¿no? Exacto. ¿Qué más? La llamada a la acción al final del vídeo, ¿recuerdan? Bueno, pues ¿cuál es, qué le estás pidiendo a la persona que te está escuchando? ¿Le estás pidiendo una reunión? ¿Qué le estás pidiendo? Que quede eso claro, ¿no? ¿Alguna cosa más? Eso es lo principal. Eso tenemos que incluir en el pitch. Entonces, ahora sí veamos un pitch de un proyecto empresarial como los que están haciendo ustedes, que me pareció un buen pitch y es de un mexicano en concreto que ganó un concurso de emprendimiento. A ver qué hace bien y qué hace mal. Si es que hace algo mal. Sonido, por favor. Sonido, por favor. Sí, ese sonido no, el otro. repetimos. ¿Qué les ha parecido el pitch? Estaba, yo creo que muy bien preparado. Pues nada es perfecto, ha repetido algunas expresiones varias veces, ¿vale? Pero ha sido creíble, ha transmitido pasión y ha transmitido la propuesta de valor muy clara. Para ti como consumidor y para los productores, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que tratar de hacer. Van a tener que preparar ahora el suyo. Para ello les proponemos usar un modelo que nos ayuda a ordenar las ideas cuando tenemos que hacer un pitch. Lo tienen ya en la mesa, debajo del lienzo de modelo de negocio, tienen el modelo NABCH. ¿De dónde viene este nombre tan raro? Bueno, pues también son siglas. Estas siglas significan necesidades, enfoque, beneficio, competidores y gancho. Solo que en inglés, ¿no? Needs, benefits, needs, approach, benefits, competition and hook. Bien, es un modelo bastante útil para resumir un proyecto. Además, en el lienzo que les hemos puesto en la mesa, les hemos completado el modelo, porque cuando hacemos un pitch, a veces no lo hacemos para inversores, sino que lo hacemos, por ejemplo, para los directivos de la empresa, ¿no? Les contamos el proyecto si estamos en una organización ya establecida. Entonces, a veces les interesa también escuchar cómo les va a ayudar el proyecto. ¿Qué le va a aportar el proyecto a la compañía y también por qué la compañía va a ser exitosa en implementarlo? Eso es algo que nosotros hemos añadido a este modelo y que ahora no hará falta que lo utilicen, pero que lo podrán utilizar cuando estén haciendo un pitch interno en sus organizaciones. ¿Qué quiere decir cada una de estas cosas? Need, necesidad. Ya lo tenemos clarísimo a estas alturas, después de trabajar 2 días en el proyecto, cuál es la necesidad que queremos resolver. Approach o enfoque sería la solución. ¿Qué solución estamos, cómo resolvemos el problema del cliente, ¿no? El beneficio, bueno, son esas funcionalidades, esas características que ofrecemos. Competidores. Y esto es interesante detenernos un momento. ¿Cuál es el competidor de McDonald's? Vale. ¿Y Uber Eats? ¿Sí o no? Bueno, de Uber Eats el competidor puede ser Glovo, vale, o otro similar. Pero digo, ¿Uber Eats compite con McDonald's? ¿Sí? ¿No? Bien, entonces, muchas veces pensamos solo en el competidor directo. Pero si estamos haciendo algo innovador, ¿qué ocurre? Que muchas veces no hay un competidor directo. Pero claro, esa necesidad se está resolviendo de otras formas. Entonces, en este punto es importante, de innovación, que pensemos en, no solo en los competidores directos, sino también en los sustitutivos. Si yo ofrezco un servicio de comida, mis competidores son prácticamente todas las otras alternativas que hay para comer. Es decir, si yo quiero montar Uber Eats, en realidad sí estoy compitiendo con McDonald's, porque resuelven la misma necesidad, solo que no es un competidor tan directo, ¿no? Y podré expresar por qué mi solución es diferente y es mejor. Entonces, pensemos en competición en sentido amplio. Si están haciendo realmente algo innovador, pueden pensar y tener la tentación de decir, no tenemos competencia. No, si están resolviendo una necesidad, algunos otros sustitutivos habrá, por lo menos, ¿vale? Y entonces es importante también decir en qué somos mejores o diferentes de las alternativas que ya existen. ¿Por qué Uber Eats es mejor que McDonald's? Bueno, pues seguro ahí se podrían decir muchas opciones para el público para el que va dirigido ese producto. Bien, y lo último que nos queda ahí es el hook, el gancho. ¿Qué es esto? Esto es una forma de captar la atención del cliente. De alguna manera, de la audiencia a quien le estamos presentando el pitch. Tenemos que tratar de resumir nuestro proyecto en una frase y tenemos también que conseguir que eso lo puedan recordar y que eso lo conectemos con una llamada a la acción. Les pongo un ejemplo. ¿Todos ustedes han visto la película Alien? ¿Alien? ¿Les suena? De Ridley Scott, creo. La hemos visto todos, ¿no? O quizás hay algunos hasta demasiado jovencitos para eso. Bueno, pues esta película, si recuerdan de qué iba, del monstruo este alienígena que estaba en la nave y demás, ¿cómo la definió Ridley Scott cuando quería convencerles a los productores de hacer la película? Bueno, pues su gancho fue una frase que resumía su proyecto de forma muy intuitiva. Les dijo, esto es como Tiburón, pero en el espacio. La película Tiburón. Es el mismo concepto de película, pero en un entorno totalmente diferente. Y solo con esa frase, todo el mundo ya sabía qué es lo que él quería hacer, ¿no? Ese es el gancho que él utilizó. Entonces ustedes tienen que pensar ese gancho para su proyecto, esa especie de eslogan que resuma muy bien lo que quieren lograr, ¿vale? Entendemos los cinco elementos, ¿verdad? Entonces ahora les voy a dar tiempo para que lo completen, piensen en el pitch y después los vamos a hacer. Vamos a hacer una ronda rápida de pitches, pero el pitch va a ser súper breve. ¿Por qué? Porque somos 12 equipos de trabajo, entonces no nos podemos extender tanto. Por eso les vamos a dar tan solo 90 segundos para hacer su pitch. 90 segundos, ¿vale? Y los vamos a cronometrar. En el segundo 90 vamos a aplaudir todos, de forma que no van a poder continuar. Entonces, mi consejo es eso, que elijan las ideas y si lo acaban en 60 en vez de 90, aún mejor. Vale, les voy a dejar trabajar ahora. Nada más un par de tips. ¿Qué es importante para hacer el pitch? Es importante tener en cuenta no solo lo que dices, sino también el cómo lo dices. Ya saben, comunicación verbal y no verbal. No me voy a extender en eso ahora, pero normalmente cuando preparamos a los emprendedores para hacer un pitch, trabajamos mucho en el lenguaje corporal, en la dicción y en todos estos puntos. Entonces, lenguaje verbal y no verbal, recuerden eso. Recuerden las cosas que hemos visto en el vídeo, poner datos, que quede clara la necesidad. También es muy importante a veces usar historias. Todos empatizamos con las historias. Entonces, si ustedes hablan de Miguel, de Felipe, de Luis Román, de esos arquetipos para los que están trabajando, les nombran y nos hacen casi visualizar a esa persona, probablemente vamos a ponernos en el lugar de esa persona y vamos a entender el valor que les aporta el proyecto. Entonces, usen también historias, usen unas formas de conmover, digamos. Bien, y ahora sí, son las 4:45. Entonces, preparen su pitch y a las 4 empezamos con los pitches. En 15 minutos empezamos con los pitches, ¿de acuerdo? A por ello. No hace falta que usen la parte derecha del lienzo, la visión de la compañía. Eso se lo dejamos para que lo usen en sus organizaciones más adelante. Equipos, os interrumpo porque me han hecho una buena pregunta y es, ¿a quién va dirigido el pitch? ¿Va dirigido a un cliente, a un inversor? Bien. El pitch normalmente no lo dirigimos a clientes. ¿Por qué? Pues para el cliente le mostramos un prototipo, hacemos un experimento diferente. El pitch podría ser un tipo de experimento, pero en este caso pensemos que vaya dirigido a un inversor, ¿vale? Porque así es a quien le tenemos que contar el proyecto completo. Ah, y a la hora de incluir datos, recuerden que han hecho trabajo de campo, entonces ya han recabado datos. Pueden encontrarlos online o donde sea, pero también pueden poner los datos de sus entrevistas, de sus prototipos, etcétera. Cinco minutos para terminar el pitch y presentamos. Piensen quién va a presentar, si todo el equipo, una persona, dos personas, pueden elegir. ¿Estamos listos? ¿Qué equipos están listos para presentar ya? Que levante la mano. ¿Equipos? ¿Quiénes están listos para presentar? ¿Necesitan un minuto? ¿Sí? Venga, dos minutos más y presentamos. ¿Cómo estén? ¿Listo? ¿Listos para presentar? Bien, va a comenzar la mesa número 10 a presentar el proyecto. Entonces, solo les pido una cosa. Escuchemos bien al equipo. Si tienen luego cualquier comentario, como todos ustedes son los inversores del resto de proyectos, les voy a dar oportunidad si quieren hacer algún comentario. Cuando acabe el tiempo del pitch, empezamos todos a aplaudir. Equipo 10, por favor. Sí, por favor, todos por aquí para el escenario. y que se vaya preparando el equipo número... El equipo número 8 va a ser el siguiente.
¿Y ahora? nosotros somos de Smart Investment y venimos a contarles una idea interesante. Hemos identificado que tenemos un mercado importante, el cual les podría interesar a ustedes como socios inversores. Básicamente tenemos un 30% de millennials que no tienen una cultura financiera, 36% de ellos no poseen una planificación para la inversión a largo plazo, jubilación, retiro. Y adicional a esto, lo que queremos es atender un nicho de mercado millennial que, para desarrollar una cultura financiera. Importantísimo conocer también que el 41% de población ecuatoriana no tiene una cultura financiera establecida para el manejo de sus ingresos y sus finanzas como tal. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Básicamente, apalancarnos en una herramienta a través de qué. Buscamos proponer un challenge del ahorro, una campaña de marketing que sea básicamente lanzar un challenge donde vamos a compartir en un espacio físico similar a este nuestra herramienta y nuestra aplicación. Y también vamos a armar espacios de discusión para que todos los millennials y los jóvenes puedan compartir sus problemáticas respecto de temas financieros y que esto se vuelva mucho más agradable y sensible para este conjunto de millennials como tal. Una cosa que no nos debemos olvidar es que si evidentemente tenemos una herramienta como una aplicación móvil, no podemos dejarla sola y soltarla directamente en el mercado porque no sabemos cuánto interés puede generar. Lo importante es hacer un proceso de sensibilización y aterrizarla no solo en un componente de informática o una aplicación, sino... Ok, 90 segundos, lo olvidé, perdón. Ok.
Bueno, es parte del reto. Creo que más o menos nos ha quedado claro el proyecto. ¿Algún inversor tiene un comentario o pregunta?
Yo creo que es importante las cifras, pero cuando las cifras ya comienzan a redundar, creo que comienzan a confundir más.
Bueno, muchas cifras en poco tiempo, ¿no? Pero sí es valioso, parecía que por lo menos habían hecho los deberes. Yo me llevaba la impresión, saben de lo que están hablando, porque pues dan cifras también, ¿no? Bien, muy bien. Siguiente grupo, el 8, por favor. Y después, ¿qué números son?
Hay una pregunta ahí.
12. Vale.
Ok. Buenas tardes, señores inversionistas. Les comento un dato. Existen más de 17 millones de habitantes en el Ecuador. Más de 13 millones somos millennials. ¿Y sabían que más de 9 millones no tenemos ninguna cultura de ahorro? Y de los pocos que ahorramos, menos del 2% lo hace a un plazo mayor de 15 años. Además, nosotros utilizamos nuestro celular más de 7 horas al día. En el Ecuador existe más celulares que personas. Es por eso que queremos presentarle App Ahorro. Es una plataforma que te va a permitir administrar tus fondos y cumplir tus objetivos financieros a largo plazo. Señores inversionistas, les invito para que el día de mañana voy a presentarles con mayor claridad las cifras y el retorno que ustedes van a tener a través de nuestra venta de Big Data y otros objetivos.
Bueno, menos de un minuto. ¿Algún comentario de los inversores?
Estuvo bien la exposición, sin embargo, hay una cifra que de una vez ya me dejó fuera y es que si hay 16 millones y 13 millones son millennials, no me cuadra, o sea, no, me dispersó.
Amigo, ese es un dato que fue dado por el periodista Andrés Oppenheimer en el Innovation Digital Ecuador 2019.
Así que las quejas, Andrés. Bien, Sí, yo creo que el delivery del pitch fue de libro, fue perfecto. Claramente tenemos a alguien entrenado en pitches en ese equipo. Hasta el punto de que hecho, hubiera sido perfecto que lo hubiera hecho alguien con menos experiencia para aprovechar la ocasión sin riesgo. Pero vamos, que muy, muy bien hecho el pitch. Equipo 12, por favor.
Hola, buenas tardes. Nosotros somos Meta. ¿Sabías que 6 de cada 10 personas no conocen en qué gastan ni cuánto gastan al mes? Es por eso que nosotros tenemos un app que permite visualizar todos los movimientos, ingresos y egresos para que alcancen una meta. Tu apoyo financiero, te ofrecemos un medio para que puedas tener más clientes, estos que nunca han tenido un banco o ideas de ahorrar. ¿Estás dispuesto a incorporar este servicio innovador en tu banco?
¿20 segundos? ¿30 segundos? Bien, bien. ¿Comentarios de los inversores? Por aquí dicen que no les ha quedado claro el producto, ¿cierto? La solución. Quizás hemos sido en eso demasiado breves. ¿Algún otro comentario? Pues le toca al equipo número uno.
Sí, porque mi inversor está con pánico escénico. Yo tenía un inversor, pero se quedó sentado. Es el gerente de Julián Gil, Cooperativa de Ahorro y Crédito. En fin, entonces, ahora sí, tiempo. ¿Sabías que el 30% de la población del Ecuador es millennial y que de ellos el 80% no practica y no conoce lo que es una cultura financiera? Diamond es una aplicación que te brinda herramientas y te permite obtener consejos útiles de influencers exitosos en el tema de ahorro y que te permite una gestión adecuada de tus finanzas. Con Diamond puedes manejar de manera muy eficiente y amigable tus gastos no controlados, te emite alertas todo el tiempo, te da resúmenes semanales de tus gastos. Hoy al día, a la fecha, tenemos más de 100.000 descargas de la aplicación en su versión beta y estamos buscando $500,000 para el 20% de las acciones de la empresa para poder desarrollar publicidad y captar unos 3 millones de millennials que estamos seguros van a aceptar la aplicación. Si tú me aceptas una cerveza Santa Rosa, el día de mañana podemos conversar un poco más y me das tu correo y tu teléfono y conversamos.
Un minuto. ¿Comentarios de los inversores? Oye, no está nada mal que han conseguido 100.000 descargas en 2 días de trabajo. Está bien. Bien, equipo 3. Y después va el equipo 5. ¿Quieren empezar ustedes?
Venga, pues en lo que se preparan...
Hola, buenas tardes. ¿Sabías que el BID concluyó que América Latina ahorra poco y mal? Apenas el 18% del PIB de la región. Adicional, ¿sabías que el 70% de los jóvenes no empiezan a ahorrar hasta cumplir los 30 años? Nuestra propuesta. Para resolver el problema, hemos creado una aplicación que permite administrar tus ingresos incentivando el ahorro a través de la acumulación de puntos que canjeas por premios. Me encantaría que formes parte del cambio a una cultura financiera saludable para los jóvenes. Si me das tu tarjeta, te llamo más tarde para cuadrar una reunión y explicarte con mayor detenimiento sobre el tema que te queremos explicar.
¿Algún comentario de los inversores? nos podemos extender más detallando la solución. Yo creo que, de hecho, como se parecen unas a otras porque estamos trabajando el mismo reto, pues a veces cuesta diferenciar exactamente qué aporta una a diferencia de las demás. ¿Listos?
Muchas gracias. Wow, tanto inversionista. Vamos ahí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Tamara. Soy de la compañía Jump. Hay 200 millones de millennials en el mundo. 3.9 están en el Ecuador. Y el 90% de ellos tienen tremenda deuda de sus estudios, de su estilo de vida. Y bueno, aquí estamos para solucionar esta necesidad de poder invertir inteligentemente el dinero de nuestros millennials. Jump es un asesor virtual financiero fácil, eficiente y rápido para que ellos justamente puedan invertir sus ingresos de manera inteligente. ¿Para qué? Para que cumplan sus sueños. Los beneficios: planificar y cuantificar sus objetivos. Registrar y gestionar los ingresos y gastos. Tener un plan de ahorro personalizado. Beneficiarse de más de 2,000 aliados estratégicos, entre ellos bancos, retail stores, agencias de viajes, inmobiliarias, etc. Jump se diferencia porque tiene un manejo financiero y te permite cumplir tus sueños, atado a tus sueños. Viajes, casa, auto, nosotros te lo facilitamos. Jump te hace saltar a tus sueños. Gracias. Tengo una tarjeta, gracias.
Bueno, ahí vemos el sexto componente de los pitches, es la energía y entusiasmo, y ese también vende, ¿verdad? ¿Comentarios de los inversores? Ha sido un pitch más completo en cuanto a que sí se ha visto los distintos elementos, ¿no? La necesidad, beneficios, competidores, etcétera. Todavía no voy escuchando apenas ganchos. Ustedes tenían algo parecido a gancho, pero el resto de pitches no he escuchado como esa frase que ya me acuerdo de exactamente lo que va el proyecto, ¿no? Siguiente equipo. El número 9. Y ahí tenemos otro dato del número de millennials, diferente del anterior.
Bueno, hola con todos. Inversionistas o no, yo creo que es un dato que todos conocemos. Y ¿saben ustedes que 7 de cada 10 personas no tienen ni idea en lo que gastan su plata? Es decir, lo que reciben de su ingreso, no tienen ni idea para dónde va. Imagínense que este problema es súper común en todos, inversionistas, clientes. ¿Y saben por qué? Porque el problema del ahorro, el problema de conocer su dinero, de cómo maneja su dinero, es un tema tedioso. Pero ¿qué tal si yo les dijera que existe una aplicación fácil, divertida y adictiva para ahorrar? ¿Ah? ¿Esa aplicación se llama? Kushki Crush. Esta aplicación nos permite entender primero nuestros gastos, pero más allá de entender nuestros gastos es ¿qué queremos hacer con nuestro dinero? ¿Esto cómo lo hacemos? Tú pones tu budget en cada categoría de gasto, y esta aplicación lo que hace es poner tu budget, poner tu real, y si es que en la categoría tú tienes por debajo, o sea, has gastado menos de ese budget, te recompensamos con cupones. A la final, la idea es que tú tengas un ahorro que te permita alcanzar tus metas. Pero más allá de eso, al final, cuando tú tienes tu meta, y si tú quieres alcanzar, me invento, un viaje a Nueva Zelanda que te cuesta $4,000, cuando tú llegas a cumplir tu meta, ¿qué tal si te dijera que el 50% de ese ticket a Nueva Zelanda es totalmente gratis? Tienes un descuento del 50% en tu ticket a Nueva Zelanda. Incentivo por ahorro. Y el otro 50% es para ti. ¿Qué dices? ¿Te atreves?
Gracias, gracias. ¿Comentarios de los inversores? ¿Cómo? ¿Alguno de los inversores ha entendido el nombre del producto? ¿Cómo? No. Ah, vale. Por eso no lo entendía. Es que mi quechua está un poco oxidado. Vale. Bien. Bueno, buen pitch, buen pitch. Buen delivery. Está bien que se hayan coordinado con todo el equipo. Un poco de escenificación. Ha sido un buen pitch. Siguiente equipo. Seis, por favor.
Venga, ustedes. Los siguientes son ustedes.
¿Qué tal? Bienvenido a todos. Yo soy parte de la universidad. Solamente quería comentarles que tenemos una oportunidad súper grande para todos ustedes. El 80% de la gente que viene caminando aquí dentro de la universidad fracasan al llegar a una independencia económica. Por lo mismo que la universidad ha logrado crear este proyecto de Mis Primeros Mil. En Mis Primeros Mil logramos incorporar la oferta académica, simulaciones de práctica del emprendimiento. Lamentablemente tenemos muchos ya inversionistas, solo tenemos 10 cupos y la oferta inicial son sobre $60,000. Y en este caso solamente tenemos una opción de incorporar a alguien más que quiera ser parte de esto y tiene solamente hasta las 12 de la noche para poder ingresar sus propuestas. ¿Sí? El revenue para poder volver de la inversión que ustedes hagan está sobre como el 5,6% dependiendo de lo que vayan a invertir. Lamentablemente, de nuevo, es solamente hasta las 12 de la noche. Y quien quiera participar como inversionista en este proyecto Los Primeros Mil, estaremos esperando sus propuestas. Gracias.
¿Comentarios de los inversionistas? ¿Sienten la presión? ¿Tienen pocas horas para decidir? Siguiente grupo, el número 6.
Buenas tardes. 8 de cada 10 millennials no lleva el registro de sus gastos. Irónicamente, todos tenemos metas. Comprarnos una casa, un carro, viajar, saber que tenemos esa tranquilidad con nuestra familia. Al menos los que ya empiezan a tener una familia. Entonces, cuando tenemos un problema de salud, por ejemplo, acudimos a un doctor, ¿por qué no hacer lo mismo con los problemas financieros? Entonces, le presentamos a Guru. Tu guía financiera es una app que te permite llevar el control de tus gastos, centralizar tus medios de pago, ingresar vía voz, a través de la voz, los gastos. Que claro, es un problema cada vez que compras una botella de agua con 20 centavos, te olvidas y no lo registraste jamás. Una manera fácil de hacerlo. Y por supuesto, tener tu asesor financiero personalizado. Cada vez que tengas una duda, puedes acceder directamente a él. Gurú. Es tu guía financiero. Necesitamos $30,000 para desarrollar nuestra primera versión beta. Si están interesados, por favor, aquí está mi tarjeta. Muchas gracias.
¿Algún comentario? Me ha gustado. Casi diría que el gancho es que son como el doctor, pero para las finanzas, ¿no? Muy bien. Me he quedado con eso. Equipo 11, ¿están listos?
A ver, ¿sabían que hay cientos de aplicaciones para registrar los ingresos y los gastos en todas las app markets y más del 90% no son utilizadas y fracasan precisamente porque el registro es manual y tedioso? Por eso nosotros creamos Mi Pana, que es un robot de estilo Siri que está dirigido para los más de 2 millones y medio de millennials ecuatorianos que no tienen un sistema de ahorro formal. ¿Qué es lo que hace? Permite el registro de ingresos y gastos, pero por voz, a la vez que genera alertas también habladas de manera graciosa, en donde le llama la atención si es que el usuario está haciendo un mal uso de su dinero. Un millennial es inmediatista y es facilista, por lo que Mi Pana es una solución simple que le permite lograr sus sueños a la vez que se crea una cultura financiera. Ellos registran sus gastos, sus sueños y en cambio ustedes obtienen una base de datos de 3 millones de posibles clientes, los cuales pueden ser muy, muy rentables para cualquier negocio.
¿Qué les ha parecido, inversores? A mí me ha parecido personalmente el mejor pitch hasta ahora. Empezó, de hecho, con los competidores y esos datos fueron...
interesantes. Me parece que el dato de decirle que hay 3 millones de millennials no está tan enfocado porque 3 millones es en Ecuador, digamos. Uh-huh. No está tan enfocado a quién mismo va a la app, uh-huh. Porque hay muchos sectores rurales que no les interesará, hay muchas gente que no les interesará. Entonces me parece que ese dato tal vez está un poquito...
Sí, de acuerdo.
Estamos un poquito desviando con ese dato.
Sí, estoy de acuerdo que no es un dato muy preciso. O sea, cuantifica el número de millennials, pero no... ¿Cuál es el segmento de millennials al que nos dirigimos? Porque lo que decíamos, dentro de los 3 millones habrá arquetipos y seguramente vamos a uno que tiene que tener smartphone y otras características y no son los 3 millones, ¿de acuerdo? Sí. Pero bueno, en el tiempo que hemos tenido yo creo que se han incorporado varios datos valiosos, han hecho investigación de los supuestos competidores, etcétera, etcétera. Buen pitch. ¿Quién nos falta? Nos faltan por aquí, ¿verdad? Adelante, grupo 7. ¿Falta alguien más? El 4, ¿verdad? Pues ustedes, Fermín.
¿Sabían que el 25% de la población mundial es millennial? Y de estos, el 66% nos dijeron que no sobrevivirían 3 meses con sus ahorros. Alex es una plataforma, una aplicación que está direccionada a los millennials que han nacido desde el 90 y viven en el sector urbano, para fomentar la cultura del ahorro. Es una app que te permite planificar, registrar y monitorear tus gastos para que alcances tus metas. A diferencia de otras aplicaciones que ya se encuentran en el mercado, nosotros te bonificamos cuando alcanzas tus metas de ahorros. Alex, la app en la que ganas ahorrando.
¿Comentarios? Bien, bien, bien. Lo de usar elementos visuales en los pitches también está bien. De hecho, lógicamente, si hubiéramos tenido más tiempo... ¿Por qué no haber proyectado su prototipo en pantalla y que hubieran podido explicarlo con ese apoyo? Eso es interesante incorporar en los pitches. Equipo 4.
Buenas con todos. ¿Sabían ustedes que en el Ecuador existen 3.9 millones de millennials y eso representa el 23% de la población? Además, el 70% de estos millennials tienen acceso a un smartphone. Entonces, nosotros enfocados en este segmento hicimos entrevistas en un estudio de campo y hallamos que el 100% de millennials está interesado en hacer inversiones, en ahorrar y alguna vez en su vida han solicitado un préstamo para estudios, para casa o para auto. El problema es que realmente a ellos no les interesa mucho y no conocen mucho de finanzas, entonces no saben cuál es su mejor opción en cuanto a préstamos, inversiones, etcétera. Por eso hemos creado la solución llamada Financepedia, inspirados en Expedia. Es una app que integra la oferta de servicios financieros de todos los bancos del país. Esto te permite comparar fácilmente la oferta de diferentes bancos en cuanto a inversiones y préstamos, comparar tasas de intereses, los montos de préstamo aprobado, etcétera. Te permite solicitar préstamos a través de la app y hacer tracking de tu ahorro. Todo eso sin visitar al banco, que es uno de los pains más grandes de los millennials. Necesitamos para desarrollar nuestra app $100,000. De momento hemos probado los primeros prototipos y hemos tenido buena aceptación y estamos cambiando para mejorar. Recuerden que es el Expedia de las finanzas, así que están listos para invertir en esta plataforma.
¿Comentarios de algún inversor?
Creo que el ETC que usó 2 veces no está de acuerdo cuando dijo etcétera 2 veces dentro de su speech.
Ah, Es, no lo compras ya, ¿no? El proyecto, no. Bien, bien. No, creo que han sido... un aplauso para todos. Han hecho un buen trabajo. Han hecho un buen trabajo en muy poquito tiempo, así que nada, y gracias también por eso. Pues sé que les saco, algunos de ustedes a lo mejor no están muy acostumbrados a hablar en público y encima les hago hablar de algo de lo que no han podido preparar muy bien. Bueno, pues entonces también me alegro de que se animen a salir a la zona de confort y lo hayan hecho bien y con gracia, así que nada. Bien, y entonces, si ya hemos comunicado el proyecto, pues ahora nos quedaba un último bloque para la agenda de hoy, que es el bloque de innovación abierta. ¿Está Luis listo? Bien, perfecto. Bueno, entonces, innovación abierta. Recuerdan que esto conecta con una de las tres características de las empresas innovadoras que habíamos visto, ¿verdad? Con la de estar conectado con el ecosistema. Entonces, primero, desde la AI, Luis nos va a contar temas de innovación abierta locales y después tendremos también un breve contexto de qué están haciendo las corporaciones a nivel global en temas de innovación abierta.
Gracias, Javi. Primero, buenas tardes con todos, para los que no he saludado y los que no me conocen. Yo soy Luis Marriott, soy coordinador de la AI, vengo de Guayaquil, creo que se nota, pero lo más importante de lo que les quería contar, entre varias de las cosas interesantes que ya ha contado Javi, alrededor del tema de Open Innovation o de innovación abierta, se han estado moviendo cosas muy importantes en la región, no solo en Estados Unidos o en Europa, que son las regiones más desarrolladas, sino también en Latinoamérica y en Ecuador. ¿Por qué quiero, o les robé 5 minutos de la exposición a Javi para hablarles de este tema? Porque desde este año vamos a ejecutar un programa para fortalecer el Corporate Venture, que al final de cuentas es una herramienta de innovación abierta que utilizan las corporaciones para trabajar con startups o emprendimientos del ecosistema. No sé si en producción me pueden poner la presentación que les pasé para poder comenzar. Pero bueno, mientras lo ponen, lo que les quería comentar rápidamente, desde la AI venimos trabajando ya desde hace como unos 3 años, aparte de fomentar la innovación, trabajando con ustedes, que sean los equipos que lideren la innovación y la transformación en las empresas, también trabajamos mucho con los emprendedores y una de las cosas que fomentamos que las corporaciones o las empresas conecten con los emprendedores a través de fondos de inversión. ¿Por qué? Porque un emprendedor, así como ustedes acaban de hacer todos sus pitches, si no tienen capital, no van a sobrevivir, así sea que tengan la mejor idea o el mejor proyecto del mundo. Y por eso hemos venido impulsando la creación de nuevos fondos, solo para que tengan en contexto, hace unos 3-4 años en el Ecuador solo habían aproximadamente unos 3 millones de dólares disponibles para invertir en emprendedores. Actualmente, gracias al trabajo de la red, o sea de ustedes, hay aproximadamente unos 42 millones de dólares disponibles para invertir. Entonces, eso va creciendo, estamos en etapas iniciales, esperemos que en próximos años este número crezca y podamos lograr ser un ecosistema desarrollado. Brevemente les voy a contar este tema del Corporate Venture para que ustedes tengan una película muy abierta antes de entrar en los tópicos de Open Innovation que va a hablar Javi. Y lo primero, si me ayudan, más cerca, ya me lo voy a acostar allá. Entonces, lo primero, Corporate Venture y... Lo que les quería comentar es de que las corporaciones que no colaboran es muy probable que no sobrevivan. ¿Qué significa colaborar? Colaborar no necesariamente es trabajar en grupos o equipos de trabajo dentro de las empresas, sino colaborar con el ecosistema, colaborar con las startups, colaborar con otros actores del medio que les puedan ayudar a generar nuevas innovaciones. Bien, una de las herramientas que se utiliza para colaborar con el ecosistema, específicamente con las startups, es el Corporate Venture. Hay algunas otras herramientas como las hackatones, los desafíos de innovación que nosotros como AI les venimos torturando siempre para desarrollar. También hay incubadoras, aceleradoras y bueno, y otras herramientas que ya más adelante les contarán. Solo les quería comentar que el 68% de las 100 empresas más importantes del listado de Forbes 500 ya están trabajando con startups. Las empresas más grandes del mundo, solo el 88% solo, consideran que es importante para su estrategia de negocio y de innovación abierta trabajar con startups. Las 10 empresas tecnológicas más grandes del mundo cuentan con fondos de inversión corporativos. ¿Por qué? Porque ven una necesidad increíble de poder innovar a través de estas startups o a través de estos emprendimientos, que son más ágiles, y no solo eso, sino que les permiten ver hacia el futuro. Como tendencia, este tema del corporate venture ha venido creciendo en los últimos años. Aproximadamente en el mundo hay unos, esto es 2017, ahorita van por los 42 billones de dólares que se están moviendo en el mundo para invertir en emprendimientos, desde las corporaciones. ¿Y qué pasa en Latinoamérica? Desde el año pasado, Guaira, que es el brazo de innovación abierta telefónica, junto con el BID y otros actores regionales, hicieron este estudio, en donde identificaron en la región, mapearon en la región, cómo estaba esta evolución de los corporate ventures o de los fondos corporativos de inversión que están aplicándose para generar innovación abierta de las empresas. ¿Y qué descubrieron? Bueno, no se ve bien, ustedes tienen en sus puestos estas hojitas, pero en resumen hay 150 corporaciones en Latinoamérica que ya están invirtiendo. Entonces, no es algo que pasa en Estados Unidos, no es algo que pasa en Europa o en Asia, que también están muy adelantados. En Latinoamérica también está pasando, y esas 150 corporaciones o empresas se están apalancando en 2.000 startups en Latinoamérica. Entonces, es una realidad. Ecuador también aparece en ese mapeo. Hay 4 corporaciones en Ecuador. Ya les voy a dar el link para que lo descarguen, incluso lo tienen en las hojitas. Pero es muy interesante ver que esta tendencia va creciendo, y no solo eso, sino que va tomando mucha fuerza. ¿Qué cosas se descubrieron en este estudio? 13 países de Latinoamérica tienen iniciativas de corporate venture. Brasil, que es un monstruo, lidera el tema, y en la región, o sea, en la región del Pacífico, hay un buen porcentaje también de países que tienen estas iniciativas. Y otra cosa muy interesante, los ecosistemas más avanzados son los que tienen mayor cantidad de corporate ventures. ¿Qué quiere decir eso? Chile tiene más que Ecuador, y por ende, obviamente, porque Chile tiene un ecosistema un poco más desarrollado. Lo siguiente que les quería comentar es de que el objetivo principal de estos corporate ventures es la innovación abierta. Entonces, no es por ganar dinero, no es por ganar réditos, no es por un ROI, sino por innovar, por ver al futuro de lo que va a pasar. Y ahí me gusta una historia que nos contó el líder de innovación abierta del Grupo Sura. Para los que no conocen, el Grupo Sura es la tercera empresa más grande de Colombia, metida en el mundo de seguros y otras líneas de negocios. Y ellos dijeron, creé un pequeño fondo, pequeñito, de 20 millones de dólares, para salir a buscar emprendimientos en todo el mundo, y en ese proceso encontraron una startup en Nueva York, en donde identificaron que estaban trabajando en una tecnología en esa época de blockchain, una cosa así, que en su planificación estratégica estaba a 10 años. Y lo que se dieron cuenta es de que esa startup, que ya la habían invertido, se los iba a comer vivos. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que acelerar esa planificación estratégica y hacerlo ahora. ¿Por qué? Porque si hay una startup, significa que van a haber 10 más el siguiente año. Entonces es importante que tengan en consideración que ver hacia el futuro es importante, pero ver hacia el futuro conectado y colaborando con el ecosistema y con las startups, no solo locales, sino también internacionales. Rápidamente, el estudio también demostró que trabajar con ecosistemas es importante. Ahí está el listado de cuáles son los sectores en que estas corporaciones están invirtiendo, igual también lo tienen en las hojitas. No me voy a detener. Bien. Y finalmente, en este estudio, lo que nos pudo demostrar es de que las corporaciones en Latinoamérica están muy interesadas en trabajar con estas startups. Esas 2.000 startups están dando resultados, y bueno, y que cada acción o cada fondo de inversión es diferente. No hay una receta común, y que cada uno tiene sus características. Ahí se pueden descargar ese estudio. No les voy a aburrir más. ¿Por qué estoy hablando de este tema? Primero porque en el 2019, en este año, va a haber un segundo estudio, va a ser más profundo. No solo eso, sino que van a conectar a las corporaciones a nivel latinoamericano con startups a nivel latinoamericano a través de una plataforma. Y no solo eso, sino que también se van a conectar con Europa y con Estados Unidos, con inversionistas más desarrollados. Y la EI va a ser el representante de este estudio en Ecuador. Entonces les vamos a llamar, les vamos a molestar y vamos a levantar data con ustedes, porque Ecuador también tiene la necesidad de visibilizar Central y Latinoamérica y la región, y esta es una buena oportunidad. Y más aún, es una oportunidad para que los emprendedores y los inversionistas puedan también conectarse con los ecosistemas internacionales. Nada más, eso les quería contar rápidamente. Gracias, Javi, por el tiempo. Creo que y espero que sirva como ejemplo para la siguiente parte de la charla.
Gracias, Luis. Yo creo que totalmente alineados con lo que venimos comentando. Entonces me voy a remontar un poco a la mitad del día de ayer, después de hablar de las tecnologías de MIT Technology Review y demás, estábamos hablando de las características de la empresa innovadora. ¿Por qué dijimos que la de conectar con el ecosistema era importante? ¿Quién se acuerda? Centrada en el cliente, ágil y conectada con el ecosistema. ¿Por qué esa característica es importante? Que de hecho algunos de ustedes la mencionaron con otro nombre, pero dijeron que era importante que una organización innovadora hiciera este tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Nadie se acuerda? ¿Está difícil? Bueno. Por el tema de vigilancia tecnológica. ¿Por qué la vigilancia tecnológica es importante? Para saber cómo estamos en comparación del resto, para saber qué hacen los competidores, para saber qué está pasando. Justo. ¿Alguna idea más?
Porque el mayor miedo de las empresas grandes ahorita no son sus competidores, sino las ideas que no saben que existen. Entonces, para justamente estar al tanto de qué es lo que está pasando.
Buen punto. ¿Alguna idea más?
Porque a veces para innovar o generar una nueva idea necesitas nuevas ideas de alguien más. Entonces complementas tu innovación y generas un mejor producto.
Bien. ¿Alguna idea más? Pues sí, todo esto es la filosofía de por qué el conectar con el ecosistema es una de las características de la empresa innovadora. Si hemos detectado una necesidad del cliente usando el design thinking, pero resulta que ya hay alguien ahí fuera haciéndolo, ¿por qué lo vamos a hacer a repetir nosotros? ¿Por qué no hacemos una alianza con ellos? O como el caso interesante que nos mencionaba Luis, si tenemos que priorizar las ideas de nuestro portfolio de proyectos y resulta que vemos que hay alguien allí que se nos está adelantando, a lo mejor cambiamos nuestras prioridades y le impulsamos un proyecto antes que otros precisamente porque sabemos que va a ser estratégico para que no se nos adelanten, ¿no? Por eso es tan importante la innovación abierta. Y de hecho, si recuerdan, voy a volver a la pizarra un segundo, si recuerdan cómo pintábamos el modelo de desarrollo de producto, pintábamos una línea, ¿verdad? Pintábamos una línea con puntitos, que luego acababa en un círculo. Bien, pues lo que hace la innovación abierta, lo que hace esto de conectar con el ecosistema, es decirnos que no siempre empezamos por aquí y acabamos por aquí, sino que resulta que podemos, al estar conectando el ecosistema, habernos dado cuenta de que ya hay una necesidad detectada y que alguien la está resolviendo, y la traemos a nuestro proceso de innovación. Y de la misma manera, podemos traer la tecnología, es decir, nos ahorramos ya la parte de prototipado si alguien ya la ha hecho antes. ¿Para qué vamos a crear nosotros todo esto si alguien ya lo ha desarrollado? Esto es la innovación abierta. Y recuerdan que también pintábamos la innovación abierta como ese embudo. El embudo, como este del proceso de innovación que hemos comentado hoy. Y decíamos que lo que pasa es que ese embudo tiene agujeritos, es poroso, para que entren cosas y salgan cosas. Es decir, también puede pasar que lleguemos en la segunda fase del proceso de innovación y nos demos cuenta de que hay un proyecto que no tiene sentido meter dentro de la empresa. ¿Alguna de sus empresas ha decidido crear una nueva entidad, una nueva marca para hacer algo diferente de lo que hacían en el día a día? ¿Sí? ¿Algún ejemplo? ¿Cómo? Mil un carros. Cuéntanos.
Bueno, nosotros vendemos carros en Toyota y decidimos crear esta nueva marca que era carros usados, o sea, seminuevos. Entonces creamos esta nueva marca que es Mil Un Carros y con eso no solo nos ayuda a crear una nueva empresa, sino que ayuda a vender más carros los de Toyota también.
Y la razón por la que crearon algo diferente es porque pues no tenía sentido que fuera digamos la misma estructura que el negocio principal. ¿Algún otro ejemplo? Bien, incluso puede ser para hacer cosas que compiten con el negocio principal. Un caso interesante, pues una de las aseguradoras más grandes de Latinoamérica es Mapfre. Mapfre, cuando quiso crear por primera vez un seguro 100% digital, sin sucursales ni nada, y que fuera más económico, primero lo intentó dentro de Mapfre. Pero claro, luego se dio cuenta de que la estructura de Mapfre no iba a permitir eso florecer. Y entonces decidió sacarlo fuera, nuevo edificio, nuevo equipo, nuevos procesos, crearon una nueva marca que se llamó Verti, y eso es lo que lanzó como su seguro 100% digital. Fue bien exitoso, de hecho. Entonces, eso es la innovación abierta también, sacar ideas de nuestro proceso de innovación. Si las estamos explorando y llegamos a la conclusión de que si seguimos aquí la vamos a matar, pues la ejecutamos fuera, en una estructura diferente. Muchas empresas tienen sus laboratorios de innovación y lo que sale de ahí pues son nuevas marcas, nuevos proyectos. Bien, entonces esta es la innovación abierta y es de lo que estamos hablando. Bueno. Bien, entonces nos decía ya Luis que la mayoría de organizaciones ya están apostándole a esto. En un estudio que hicimos con IES, una escuela de negocios, nos dimos cuenta, después de analizar muchas empresas, que ya el 70% lo hacían, pero también nos dimos cuenta de que era algo nuevo, que solo el 60% de estas unidades de corporate venturing se habían creado en los últimos 5 años, es decir, la mayoría eran nuevas, eran recientes todavía. Entonces, definimos este corporate venturing como los mecanismos que tenemos como organizaciones para colaborar y para conectar con esas entidades que hay fuera, emprendedores, startups, etcétera, ¿vale? Eso es el corporate venture. Y ahora lo que les voy a pedir es un ejercicio, les hemos dejado un lienzo en las mesas, para que hagamos la reflexión de por qué esto tiene sentido, o sea, por qué las empresas hacen el corporate venture. Entonces, pensemos, si ven el lienzo que tienen en la mesa, pensemos qué ventajas y qué desventajas tienen las corporaciones y las startups a la hora de innovar. Por ejemplo, una bastante evidente. ¿Alguna limitación que tienen, una desventaja que tienen todas las startups para innovar? ¿Cuál es? El capital. Esa es muy obvia, ¿verdad? Entonces, esa es una desventaja. Pero pensemos, ¿qué más dificultades hay? Y lo mismo para las corporaciones. Vamos a hacer esta reflexión en 10 minutos, después la vamos a comentar y vamos a pasar a un breve descanso. Venga, por ello. Bien, ¿listos? Vamos a comentarlo. ¿Qué equipo nos comenta las ventajas para innovar de las corporaciones? Ustedes, por ejemplo, que fueron rápidos, cuéntenos qué ventajas identificaron para las corporaciones.
Tienen ya un capital establecido o más fácil para acceder. Tienen capacidad de endeudamiento, poder de negociación. Ya tienen una red de productos establecido, una estructura jerárquica también definida. Y esto les hace más fácil para ejercer.
Esa última de la estructura jerárquica, ¿están de acuerdo que sea una ventaja? ¿En qué sentido es una ventaja?
Pueden tomar decisiones más fácil o como viscerazo sin pasar tanta jerarquía. Igual.
¿Están de acuerdo que son más ágiles tomando decisiones las corporaciones que las startups? yo creo que entiendo que muchas de las que mencionan, ¿no? El tema del capital, capacidad de endeudamiento, poder de negociación, la estabilidad que ya tienen, eso son algunas ventajas, pero justo el tema de la estructura muchas veces es una desventaja para innovar, ¿no? Porque esta estructura está pensada para ejecutar lo que ya hacemos, no para crear algo nuevo. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. ¿Algunas ventajas más que se les ocurran para las corporaciones en otros grupos? ¿Sí? ¿Ventajas de las corporaciones? ¿Nuevas de las que nos han dicho?
De las ventajas que tenemos puestas es mayor conocimiento, depende del tamaño de la corporación, tienen áreas específicas para lo que es innovación, capital humano y tienen el capital para impulsar esto. Tienen mayor cobertura, por ejemplo, si quieren lanzar una encuesta a nivel nacional, tienen más gente para realizar este tipo de encuestas que una startup que está con 4 personas que está iniciando. De ahí tenemos, diversifica el riesgo, o sea, es más fácil para la corporación asumir el riesgo que una startup que se lo está jugando todo.
¿También? ¿Están de acuerdo con estas? ¿Algún comentario? A mí hay una que me causa algunas dudas, que es la del capital humano. Lo estaba debatiendo con un equipo ahora. ¿El capital humano para la corporación es una ventaja? En algunos sentidos seguramente sí, y a mí se me ocurren algunos en los que no. Es una ventaja, bueno, tener gente preparada en la organización, bien, pero ¿para qué están preparados? Pues para lo que necesitas en ese momento, para tu negocio de ahora. E incluso pueden tener unas barreras, que es justo todo ese bagaje y esa cultura que ya arrastran, les dificulta innovar. ¿Están de acuerdo? Entonces, bueno, yo les compro poner que el capital humano puede ser una ventaja, pero siempre que pongamos como desventaja el tema cultural, que muchas veces lo es. Sí, está, perfecto. ¿Alguna ventaja que no hayan mencionado estos grupos? ¿Cuál? Nos dicen por aquí, información del cliente y de los mercados. ¿Esta es una ventaja de las corporaciones? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Hay alguna opinión disonante?
Yo creo que no, porque a veces en las corporaciones lo que nos hace falta es salir al campo. Y hay veces que solamente desde el escritorio vemos qué es lo que podríamos solucionar o solventar, pero no vamos a realmente donde están ocurriendo las cosas.
¿Están de acuerdo? Pasa en muchos casos que, uno, asumimos que sabemos lo que quiere el cliente y realmente no sabemos. Dos, en el mejor de los casos, sí sabemos y tenemos muy buena información, pero de, digamos, del status quo, no de lo nuevo, no de las necesidades ocultas, ¿no? Esos insights. Caso recuerden lo de la Coca-Cola y los Doritos que decíamos, ¿no? Entonces, sí, puede ser, es cierto que disponen de más información en algunos casos, pero muchas veces también, de hecho, la barrera para innovar en la corporación es que piensan que saben lo que quiere el cliente mejor. Y la verdadera razón por la que nacen startups es justo porque eso no es cierto. Porque muchas veces las empresas ya establecidas han ignorado alguna necesidad del cliente y por eso se abre una oportunidad. ¿Sí? ¿Alguna ventaja más que se les ocurra? ¿Sí?
Bueno, respecto al tema de información, yo creía que más importante que la información es saber procesarla, porque puedes tener la información tanto en una startup como en un negocio existente, ver el mismo panorama y tener dos conclusiones muy distintas. El caso más conocido puede ser el de, ahorita el nombre de Blockbuster y Netflix. Tenían la misma información, la misma tendencia de mercado y alguien dijo, no, hay que hacerlo así. Los otros dijeron, no, mantenemos las cosas y ya sabemos qué pasó.
Un caso interesante que de hecho vamos a comentar el viernes, que estaremos hablando de innovación disruptiva y nos haremos una serie de preguntas entendiendo la teoría de la innovación disruptiva sobre si Netflix fue disruptivo o no, o lo es. Vamos, que no solo se trata de tener la información, sino actuar sobre ella, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra ventaja de las corporaciones? Bien, entonces, pasemos a las desventajas. ¿Qué desventajas tienen las corporaciones? ¿Por allá?
Tenemos el tema de la burocracia, al tener una estructura más pesada, te demora un poco en tomar las decisiones y te demora en la ejecución, o sea, te demoras en la aplicación. El tema legal también, porque como tienes que cuidar tu marca, no puedes salir con cualquier cosa al mercado, ¿ya? Le habíamos puesto también la cultura, que también nos puede permitir, o sea, nos genera un bloqueo para el cambio y no todos los equipos están enfocados a hacer innovación.
Bueno, esa última también sería debatible. Es decir, claro, la mayoría de los casos no todos están enfocados. Eso no necesariamente es una desventaja, ¿no? O sea, también hay alguien que tiene que estar haciendo otras cosas en la organización, posiblemente. Pero bueno, yo creo que son muy acertadas esas desventajas. ¿Alguna más que se les ocurra que no se haya mencionado?
Tenemos como que les cuesta entrar en una metodología ágil, porque tienen unos procesos súper largos, políticas rígidas, motivación limitada, burocracia, que ya dijeron, y lo mismo, cultura organizacional tradicional.
Cuéntanos a qué se refieren con lo de motivación limitada.
Muchas veces son empresas que llevan tantos años con el personal y con talento humano haciendo lo mismo todos los días, que su motivación es sumamente baja. Entonces no hay casi nada que les logre mover el piso, como quien dice. Entonces es bastante difícil incursionar con la innovación en esas personas y tratar de cambiarles el chip.
Totalmente de acuerdo. ¿Algún comentario más? ¿Alguna desventaja más? ¿O alguna con la que no estén de acuerdo?
Siempre escuchamos ese tipo de frases como que si 20 años he venido haciendo así las cosas y me ha ido bien, entonces ¿por qué voy a cambiar? Entonces esa es una desventaja de las grandes empresas, que obviamente les ha ido bien, pero han perdido la perspectiva de hacia dónde están caminando los mercados. Entonces esa es una desventaja que las startups no poseen. Y por otro lado también el tema de que su crecimiento está basado siempre en objetivos muy rígidos que tienen que cumplirlos, y por eso su crecimiento es bastante lineal frente a un crecimiento exponencial que pueden poseer las startups.
Y yo creo también que hay una desventaja que pasa mucho en las organizaciones, es que se generan islas en los departamentos. Y la falta de comunicación entre estos departamentos no hacen que todos vayan muchas veces en la misma dirección.
De acuerdo. Yo creo que dicen cosas que todos nos estamos encontrando, ¿no? Y muchas de ellas en realidad se resumen con el tema de la cultura. No existe a veces una cultura de colaboración, tenemos objetivos y procesos diferentes entre las áreas, etcétera, y entonces eso nos dificulta. Cultura, procesos y el propio hecho de que estamos diseñados para algo y no es innovar, pues son grandes barreras de las corporaciones. ¿Nos falta alguna importante que se les ocurra? ¿No? ¿Están cubiertas todas? Bien, entonces hablemos de las startups. ¿Qué desventajas tienen?
¿Capital?
¿Falta de capital?
Falta de capital. ¿Recursos? Quizás información del mercado, que tienen que construirla, las corporaciones la tienen más, experiencia, y quizás son estructuras más a tomar decisiones como más viscerales.
Bien, eso podría ser. ¿Qué piensan de esta última? La toma de decisiones en las startups y en las corporaciones, ¿quién lo hace mejor, tomar las decisiones de innovación? ¿Quién piensa que las startups? ¿Quién piensa que las corporaciones? Bien, bueno, pues la mayoría de ustedes piensa que las startups. Yo creo que sí, hay muchos emprendedores que a lo mejor no adoptan estas metodologías que estamos hablando aquí y que toman un poco las decisiones por pasión, visceral, como decían ustedes. Puede ser que haya algunos casos. Normalmente esos son los que no vemos en el telediario porque no triunfan, ¿no? Y se quedan por el camino. Hasta que se dan cuenta, analizando sus, digamos, fracasos anteriores, de qué es lo que deben cambiar. Y es justo lo que estamos comentando aquí. Las corporaciones muchas veces también tienen esa tendencia a tomar las decisiones basándose en la intuición de personas de gran responsabilidad, de los líderes de la organización. Y mucho de lo que tenemos que cambiar cuando trabajamos en innovación es justo que tomemos las decisiones basadas en los datos. Entonces, por eso yo sí pienso, la startup tiende más a eso, porque es que no se puede permitir el lujo de hacerlo de otra manera en la mayoría de los casos, ¿no? Pero pues es debatible. ¿Más desventajas que se les ocurran? ¿Alguna que no hayamos dicho? ¿Sí?
En algún momento en una startup llega a haber una especie de todólogos. Y entonces, también, claro, yo tomo una decisión un poco visceral, pasional, y no como en una corporación que tal vez una decisión demora, pero tiene toda una estructura detrás para tomar una decisión de una nueva inversión, un nuevo proyecto, ¿verdad? Entonces, un rato, incluso llega alguien tal vez con un poco de viveza, un angel investor, y te pone el capital y te obliga a entrar en un modelo en el cual tú tal vez pudiste haber vendido algo mejor, a mejor precio y con mejor condición.
Yo creo que hay varias cosas que mencionas interesantes. Una, la de los todólogos. Me quedaría con la idea de que también pasa en una startup que precisamente como no tiene un equipo amplio, pues a veces no se pueden especializar. Y hay el mismo que está haciendo marketing, a la vez está haciendo programación, quién sabe. Pasan esas cosas en las startups. Luego está el tema de la toma de decisiones, que ya lo hemos comentado. Y el último tema que comentabas, el de que quien te financia te pueda condicionar el proyecto, eso sí puede ser una desventaja. También es cierto que los emprendedores experimentados no buscan cualquier inversor, sino que justo seleccionan muy bien al inversor, porque saben que el inversor además no solo te aporta dinero, te puede estar aportando otras cosas, ¿no? Entonces tienes que seleccionar muy bien al inversor para que realmente te esté aportando quizás el conocimiento que te falta, los contactos que te faltan, otra serie de condiciones para que los dos, que estáis muy interesados en el proyecto, él porque pone el dinero y tú porque además del dinero pones ahí toda tu vida, pues que triunfe, ¿no? Entonces, buen punto. Una desventaja de las startups a veces es el tener que hacer feliz a ese inversor y cumplir con lo que le requiere. Pero la pregunta es, ¿eso no pasa en las corporaciones? También pasa. Las corporaciones tienen propietarios, que pueden ser los accionistas, que lo que quieren es que la acción suba, o pueden ser, dependiendo del caso, pues empresa familiar, y entonces es lo que diga el dueño y así. Entonces eso, en realidad, diría que pasa en los dos casos también. Perdón. ¿Se les ocurre alguna desventaja más? Bien, vayamos a las ventajas de las startups, entonces. ¿Quién las comenta?
Ya, nosotros pusimos flexibilidad, adaptabilidad, está dispuesto a fracasar, tiene contacto directo con clientes y su opinión, rápida experimentación y, o sea, el estilo de prueba y error.
Ajá.
Esas tenemos.
Bien, hay una nueva interesante, es la del fracaso, ¿no? Que no lo hemos dicho como desventaja de las corporaciones, pero muchas veces ahí sí lo vemos, que ellos tienen muy poca tolerancia al fracaso, y entonces no quieren hacer pruebas o no se arriesgan, ¿no? Sí. ¿Alguna ventaja más de las startups?
Se podría decir que tienen menos trabas legales, ya que no se están exponiendo tanto. En las corporaciones decíamos que la desventaja era el tema legal porque juegan su marca. En las startups una ventaja es que no tienen una marca que dañar, simplemente hacen pivoteo y cambian el plan de negocio si es que ven que no funciona.
¿Están de acuerdo con esta? Yo no del todo. Ahora te doy paso. Decíamos, las corporaciones tienen esa desventaja de que no pueden poner en riesgo su marca y las startups tienen la ventaja de que sí. Yo creo que el problema es precisamente que las corporaciones no lo enfocan bien. Lo que decíamos, tenemos que estar dispuestos a poner algo imperfecto. Y además hay mecanismos para protegerse. En vez de lanzarlo con tu marca, lo lanzas con otra, haces los experimentos imperfectos sin marca, en fin, hay mecanismos para ello, ¿no? Para evitar ese impacto en la marca. Pero el tema legal, ¿qué pasa? ¿Que las startups no tienen las mismas leyes que las corporaciones? Habría muy poquitos casos, ¿eh? Habría... Ajá. No está en el punto de mira. Bueno, vale, pero eso ya es hilar fino, porque en la realidad lo que trataba de transmitir, no estando de acuerdo, es que muchas de estas limitaciones son autoimpuestas. Es decir, lo que vemos en las corporaciones es que el de legal muchas veces nos quejamos de que no nos deja innovar, no nos deja hacer lo que queremos. Más bien es porque no hemos conseguido que el de legal entienda qué es esto de innovar, que no tiene que decirnos si sí o no, sino que tiene que decirnos cómo, ¿no? Cómo lograrlo. Entonces, sí, es cierto, las corporaciones están más bajo el punto de mira. Si hablamos de algunos sectores especialmente regulados, como el bancario, pues especialmente. O sea, realmente un banco sí lo tiene más difícil que una fintech, porque tiene otra serie de regulaciones que cumplir. Pero en muchos de los casos es más bien autoimpuesta esa limitación. No es real, digamos. Eso es lo que yo me he encontrado. Por aquí había algún comentario más, ¿verdad?
Creo que en algunos casos, algunas ventajas de startups es que la gente que no es de algo general, pero en muchos pasa que muchas de estas personas que crean las empresas salen de las corporaciones. Entonces creo que tienes oportunidad de ganar el know-how en las corporaciones, utilizar los recursos de las corporaciones, equivocarse dentro de las corporaciones, aprender ahí y de ahí tener un startup un poco más eficiente de lo que he aprendido.
Buenísimo el punto, ¿no? De hecho... Pues un emprendedor inteligente muchas veces lo que hace es equivocarse con el dinero de otro para luego acertar con el suyo, ¿no? Entonces, sí, esa es parte del tema. Y eso lleva a que, de hecho, muchos de los emprendedores exitosos no son tan jóvenes como pensamos. No todos son el Mark Zuckerberg, que a los 22 o 24 ya era pues tan exitoso como es hoy. Bien, ¿algún comentario más? Y entonces ahora les lanzo la pregunta final del ejercicio. Hemos visto las ventajas y desventajas de unos y otros. ¿Qué conclusión sacamos?
Que básicamente los dos tipos de institucionalidades son complementarias y que realmente puedes sacar algo superior a lo que vienen haciendo solas o individuales.
¿Están de acuerdo? ¿No nos ha parecido que el resultado es que justo las ventajas de uno son las desventajas de otro y viceversa? Justamente. en un match bastante bueno, ¿no? Eso es lo que nos encontramos cuando hicimos el análisis, de hecho, entrevistando a startups y corporaciones. Justamente nos encontramos con eso. Las ventajas de uno son las desventajas del otro y son las que ustedes han identificado. Si una de las pocas que apenas han mencionado ha sido el tema de la motivación, uno de los equipos sí lo hizo. Es cierto y es crucial que los emprendedores están mucho más dispuestos y mucho más motivados que los equipos de las grandes corporaciones. Quizás porque su incentivo es el éxito de la startup, mientras que en una corporación, en la mayoría de casos, la nómina te va a llegar a final de mes, innoves o no innoves, ¿verdad? Entonces, bueno, la mayoría de puntos ya los han identificado. Ahora sí, entonces damos paso a un breve descanso y a la vuelta vamos a terminar de comentar el tema de la innovación abierta y corporate venturing y haremos un repaso general de los dos días, uno y dos. Entonces, vamos al coffee break y, por favor, en 15 minutos, hay media, hay 35 como tarde, estamos regresando. ¿Cuáles?
En las startups, en las desventajas, el networking y la marca empleadora. Es mucho más difícil.
También debatible.
Sí, sí, pero...
Digo, porque justo empieza a haber unos grupos de talento que antes prefieren trabajar en una startup que, por ejemplo, en un banco de 1,000 empleados.
Pero la diferencia en la capacidad de atraerlos y de pagarles los...
Lo de pagar, sí, es cierto.
Es, o sea, el atraer... Ahora, o sea, escucha a la gente su mesa. Si ustedes se traen el de Nestlé, se traen el de no sé qué, uh-huh, tú para hacer un startup, a menos que le des equity y le des...
Sí,
no muy, lo traes ni muerto.
Tienes razón. Sí. Hay bueno, perfiles pero, para que se cumpla y para los que no.
Exacto. Javier, sí. No podemos molestar con lo que te comentaba ayer. Sí. Los tres somos
de grupo. Sí, claro, sí, recuerdo. Sí, que me iban a contar el proyecto. Si quieren nos sentamos o como digan. Por aquí mismo. Pues, tenemos ahí una...
Acá hay otra.
Sí, listo. Vale. Gracias, Juan.
Gracias.
Vale, pues cuéntenme.